Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, con ese titular, el Atlético de Madrid eliminado de la Champions. El próximo martes, primera semifinal confirmada de esta edición tan especial de la mejor competición de clubes del mundo, va a enfrentar al Paris Saint-Germain y al Leipzig. Hoy el Leipzig le ha ganado 2-1 al Atlético de Madrid en Lisboa en un mal partido, muy mal partido del equipo de el Cholo Simeone. Ha hecho el Atlético de Madrid especialmente una muy mala primera parte. En la segunda mitad se adelantó el Leipzig nada más arrancar con un gol de cabeza del español Dani Olmo. Salió al terreno de juego Joao Félix y eso cambió el partido para el Atlético de Madrid. Cambió el encuentro, le hicieron un penalti, él mismo lo metió, y cuando mejor estaba jugando el Atlético de Madrid, cuando parecía que podía llegar el segundo y el gol de la victoria del conjunto colchonero, llegó en una contra el gol de Adams para los alemanes que, como digo, les mete en semifinales de la Copa de Europa. Este año tampoco, Lisboa, ciudad fatal para el Atlético de Madrid, que ha hecho lo más difícil este año, eliminar al campeón, al Liverpool, en su estadio, en Anfield, y que ha caído ante un rival inferior como el Leipzig, pero que hoy ha sido mucho mejor que el Atlético de Madrid. Fíjense que esto no lo decimos nosotros. Esto lo dicen dos capitanes del Atlético de Madrid que en Movistar, nada más que ha acabado el partido, Coque y Saúl, han hablado así de la eliminación del Atlético.
En todo momento han sido mejores, han tenido mejor posesión, están mejor, están más rápidos, más intensos. Cuando son mejores y uno lo intenta dar todo y no salen las cosas, hay que dar la enhorabuena al rival. No nos ha dado para estar o igualar la intensidad de ellos y bueno, cuando mejor estábamos con el 1-1, pues ha llegado el segundo gol de ellos.
La derrota dura mucho, creo que el equipo rival ha sido superior a nosotros en muchas fases del partido. Han creado siempre superioridades en muchas zonas del campo a la hora de, sobre todo por fuera, luego con jugadores por dentro. Es difícil robar, porque al final hay muchas jugadas en las que no están ni cerca de llegar a robar o de cortar incluso.
Muy autocríticos Coque y Saúl con el juego y con el planteamiento del Atlético de Madrid, que ahora mismo analizaremos después de este 2-1 que le deja apeado de esta Champions, en la que ya solo queda como representante del fútbol español al Barça. Mañana a las 9, Barça-Bayern de Múnich. Luego les contamos lo que se cuenta previamente a este gran partido de mañana. Hoy la noticia, sin duda alguna, la eliminación del Atlético de Madrid. Y noticia también las semifinales de los playoffs de ascenso a Primera División. Se ha jugado un partido esta tarde. Girona 1, Almería 0. El gol del Girona, cómo no, de Stuani. La vuelta, recuerden, es el domingo a las 7 de la tarde en Almería. 7 de la tarde, domingo en Almería. Y tenemos en juego un partido en el Martínez Valero entre el Elche y el Zaragoza. Es la otra semifinal del ascenso a Primera División. Marchaba 0-0 en el cierre de tiempo de juego. ¿Cómo está el partido en el arranque del partidazo? Gelotormo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, exactamente igual. 15 minutos más el añadido para el final de esta eliminatoria entre Elche y Zaragoza. Elche 0, Zaragoza 0. Hay que recordar que el equipo franjiverde está con uno menos desde la primera parte por la expulsión de Jonatas de Jesús.
Vale, de momento 0-0. Si hay novedades, las contaremos, por supuesto, aquí en el partidazo. En Lisboa, ¿qué novedades hay? Pendiente del partido, del pospartido, de todo lo que está ocurriendo después de la eliminación del Atlético de Madrid, está Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estoy ahora mismo en las afueras de este estadio José Albalade, en este nuevo fútbol que estamos viendo ahora, ¿no? Estadios sin gente durante los partidos, estadios y alrededores sin gente cuando termina. Ahora mismo están los jugadores del Atlético de Madrid terminando de atender esas flash interview que hemos escuchado, por ejemplo, de Saúl y de Coque. Es verdad que muy autocríticos. A Saúl incluso ha dado la sensación de que criticaba un pelín incluso el planteamiento, ¿no? Que cuando robaba el Atlético de Madrid robaba muy lejos de la portería contraria,
se le escucha decir.
Y están el estadio rodeado de policía porque están esperando a las salidas de los dos equipos. No hay tráfico, como está pasando en este fútbol, no hay atascos y no hay gente.
Vale, pues ahora nos cuentas más cosas y escuchamos tu punto de vista de lo que ha sido este 2-1 de Leipzig sobre el Atlético de Madrid. Se cierra la temporada del Atlético de Madrid, consigue el objetivo de meterse en Champions la próxima campaña, tercero, pero no saca una nota especialmente buena porque ha caído en la Champions, en una Champions que se le ponía muy de cara, muy propicia, por el formato, por el rival que tenía en cuartos, por el momento de forma, después de lo que habíamos visto tras la reanudación de la competición en el parón de esta pandemia, en fin, por muchas cosas. Pero el Atleti, insistimos, este año tampoco será campeón de Europa. Ahora lo analizamos y lo contamos todo. Sepan, por cierto, que ha tenido un accidente en Indianápolis Fernando Alonso cuando estaba entrenando a más de 350 kilómetros por hora, pero sepan que no ha habido ningún problema, que ha salido afortunadamente sin consecuencias el piloto asturiano, que ha dado 126 vueltas y ha sido el sexto más rápido. Un Fernando Alonso que, por cierto, ha anunciado hoy un documental sobre su vida que va a emitir Amazon Prime en el mes de septiembre, a partir del mes de septiembre. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid, Eibar, Levante y Málaga, positivos por coronavirus, evidentemente. Y está a punto de hablar el Cholo Simeone desde Alemania en Movistar. A ver qué dice el entrenador del Atlético de Madrid.
Que, bueno, ganaron los duelos, ganaron en faltas, ganaron en entender el bien el partido y nosotros nos costó bastante insertarnos bien en el juego. Quizás en el momento del 2-1, después del 1-1 nuestro, fue el momento en que el partido estaba más calmo, donde ya había pasado ese espacio donde ellos estaban mejor. Y bueno, apareció el segundo gol que obviamente ya terminaba condenando un partido que no pudimos jugar como queríamos.
Y no habéis podido jugarlo como querías por una cuestión mental, por una cuestión física, por una cuestión de no saber leer probablemente algunos cambios del rival.
No, tengo absolutamente, estoy convencido que dimos todo lo que teníamos, absolutamente todo. Un año larguísimo, un año durísimo, 40 días parados, 60 días parados, volver a jugar 11 partidos seguidos para con la recontrapresión de entrar en Champions sí o sí, una semana parado, volver a entrenar. Intentamos dar todo, no salió, a levantar la cabeza y a volver a prepararnos para el año que viene.
Hablabas de las faltas, que habéis protestado mucho la reiteración por parte de Leipzig. Había una jugada posible penalti en la primera parte sobre Saúl. ¿Crees que si se hubiera pitado hubiera podido cambiar algo el panorama?
Ninguna excusa, me gustó el rival, un rival decidido, con vitalidad, con entusiasmo, con frescura sobre todo. Se veía un equipo con frescura y a nosotros nos costó.
Hablas de ese entusiasmo, de esa frescura, repito otra vez las palabras de Saúl Coque, reconociendo que os habían ganado en intensidad. ¿Te duele que el Atlético de Madrid haya perdido también en intensidad un partido cuando esa faceta no la suele perder?
Digo absolutamente lo que te decía recién, convencido que hicimos todo lo posible, los futbolistas se entregaron de la mejor manera que pudieron, no teníamos más. Esto es todo lo que pudimos tener y nos tocó perder.
¿Sientes que tú también diste todo lo que podías dar?
Todo, dimos el máximo y llegamos hasta cuartos de finales, que hubiese sido más lindo seguir en la competición, pero bueno, nos vamos justamente con un rival que ganó y hay que felicitarlo.
Gracias, Diego.
Bueno, pues son las primeras declaraciones del Cholo Simeone, elegante, felicitando al rival y no poniendo ningún tipo de excusas, incluso cuando se le pregunta por una jugada en la primera parte, donde es verdad que el portero del Leipzig toca por detrás a Saúl en la suela de la bota, cuando Saúl se iba en carrera por la línea de fondo casi para salvar que no saliera una pelota, desequilibra a Saúl y Saúl se cae después del impacto del portero. Era pues es penalti, visto con el VAR parece penalti, pero insisto, no hay ningún jugador del Atleti ni el entrenador que se haya quejado por esa jugada que podía haber cambiado el partido, pero desde luego el problema del Atleti no ha sido ese penalti o esa jugada en concreto. Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo en este partidazo especial de este jueves 13 de agosto con la Champions, con el director de Tiempo de Juego, con Paco González, que está por ahí. Hola, Paco.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
¿Qué tal? Muy bien, hombre, vosotros.
Está Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
Hola, muy buenas.
Hola, Evangelio.
Buenas noches, Juanma.
Está Juan Gato. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Gonzalo Miró. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
De lo primero, Gonzalo, te pregunto a ti y a Gato, lo que habéis escuchado de Saúl y de Coque, se desprende, aparte de la autocrítica, veo incluso una crítica, ¿no?, a la forma en la que ha planteado el Atlético de Madrid el partido, ¿no?
¿Gato?
Sí.
Bueno, mira, yo más que las reflexiones de Saúl y de Coque, que son de autocrítica, me quedo con una frase que ha dicho Simeone, que yo creo que es lo que define el partido. Hemos jugado contra un rival decidido. Y la decisión es lo que ha ganado el partido. El Leipzig ha decidido ir a por el Atlético de Madrid, jugarle, es un equipo, sabíamos que era un equipo muy duro, lo ha demostrado, pero ha tenido la decisión que no ha tenido el Atlético de Madrid hasta que ha salido João Félix. Y ahí ya entras a valorar, que lo hablaremos más tranquilamente, si es culpa del Cholo, si es culpa de los futbolistas, pero me parece que es una cuestión de decisión. En un partido en el que tú tienes que decidir y que te estás jugando lo que te estás jugando, hombre, puedes tirar siempre de la vieja escuela, de lo que ha hecho siempre el Cholo, pero yo creo que se ha demostrado una vez más que no te da para eso. Entonces tienes que cambiar cosas.
Gonzalo, ¿ves a los jugadores mosqueados con ese planteamiento, con lo que ha pasado hoy en el campo?
Yo creo que Saúl lleva acertando de una manera espectacular casi todas las reflexiones que hace después de los partidos cuando le entrevistan. Y él ha sido bastante crítico siempre con el juego del equipo.
Sí.
A mí me parece que es desesperante la cantidad de talento que se desperdicia con estos planteamientos. Lo llevo diciendo ya toda la temporada, ¿eh? Yo creo que este equipo tiene que dar mucho más, tiene una plantilla para dar muchísimo más y creo que está repleta de jugadores con mucho talento. Bueno, lo que pasa es que no se ve ese talento hasta que por lo general tienen los partidos perdidos.
Vale, espera un momento. Como esos son conceptos muy generales, es decir, hay que estás hablando ya de un balance de lo que ha sido la temporada y todo eso, vamos a plantearlo más tarde porque quiero ir al partido. La primera pregunta que os planteo es, ¿alguien considera injusta la eliminación del Atlético de Madrid en el día de hoy o todos coincidimos en que el Leipzig es justo semifinalista?
Yo lo que no estoy muy de acuerdo contigo es que haya jugado fatal el Atlético de Madrid. A mí me ha parecido un partido más del Atlético de Madrid, uno más. Si hubiera ido a la prórroga o hubiera marcado el segundo gol el Atleti, que era su mejor momento.
La primera parte es lamentable, Paco.
A mí no me ha parecido lamentable por lo siguiente. No recuerdo ni una parada de Oblak, ni una. Claro, es el estilo de juego del Atlético de Madrid, que es portería cero y nuestra ocasión ya llegará. Me da la impresión de que en las palabras de Saúl y en la cabeza de muchos aficionados del Atlético de Madrid, la ambición de algunos jugadores y de muchos aficionados del Atlético de Madrid es más grande que el estilo de juego que tiene el Atleti. Y que probablemente todos estarán diciendo ¿por qué le tiene fe a Diego Costa? ¿Por qué no le tiene fe a João Félix? Y decía yo al final del partido que si tú eres belga y ves por primera vez a estos dos equipos, acabas el partido y dices ¿y por qué no sale este João Félix? ¿Estaba lesionado o algo de eso? Porque era como lo de Mbappé ayer, que por eso no lo han puesto de titular. Pues eso es lo que me ha parecido, un partido más del Atlético de Madrid, de los que espera que le llegue la oportunidad de ir gol, en vez de ir a provocarlo. Cuando ha ido a provocarlo, lo ha conseguido. En cuanto ha metido ya a Félix, se han atacado.
Suele hacerlo.
A mí también me ha parecido un partido de los que hemos visto muchos del Atlético. Y si al final lo gana 1-0, pues mucha gente lo aplaude, porque dice, es un equipo que no le hacen ocasiones, que cuando tiene una las mete. Entonces yo creo que a Simeone no se le puede juzgar por los resultados. Yo creo que es un equipo, quiero decir, no es incompatible decir que es el mejor entrenador posible para el Atleti con que en los partidos de verdad, en los partidos grandes, pienso en las dos finales contra el Madrid o en este, se le puede exigir un poco más, que vaya por los partidos de inicio y a no esperar o a que le metan un gol o a que en el minuto 60 el equipo rival esté cansado para ir de verdad por el partido. Yo creo que son dos cosas compatibles, pero entiendo que ahora los críticos de Simeone van a volver a poner
no somos los críticos. Yo siento discrepar de mi querido Guille, pero si por algo se le tiene que valorar a Simeone es por los resultados. En las buenas, que son muchísimos, y en las malas como hoy, que ha estado francamente mal,
pero
otra vez
peleas
en un partido decisivo. Oye,
lo que quiero decir es que es el mismo partido que tantas otras veces ha ganado el Atleti, y cuando lo gana no se le critica.
Sí se le ha criticado al Atleti ganando así.
No, cuando ha ganado casi nunca.
De hecho, muchos atléticos se quejan precisamente de que se le critica que al Atlético de Madrid por el estilo.
Pero vamos a ver el resultado. Aparte es que esta plantilla no es la de 2014, es que hay que quitarse eso de la cabeza. Es que no puedes jugar con la misma plantilla de la manera en la que lo hacías, con una plantilla distinta. Vamos a ver.
Pero es que este es el estilo del Cholo, Gonzalo. Él lo dijo ayer y es una declaración de intenciones antes del partido más importante de la temporada. Ganar no es lo más importante, es lo único. Pues y él cree que la manera en la que más le acerca a ganar es cómo juega. Y la verdad,
eso es innegociable, eso, Rubén. Para él eso es innegociable. Pero yo creo que hay en algunos partidos.
Ahora bien, Gato, sí se puede decir que el Atleti no ha empezado a atacar hasta que no le han hecho un gol. Y eso le pasa mucho.
Y pasa otra cosa, que es la lectura de partido, que es la otra cosa del entrenador. No digo el planteamiento partido, que todos sabemos cuál es el del Cholo, sino la lectura de partido. En el momento que huele sangre, que entra João Félix, va a sacar a Vitolo, Y como empata el Atleti, le dice, vuélvete a sentar. Y es un mensaje de vamos a volver a donde estábamos, en lugar de decir, vamos a por ellos. ¿Qué es lo que le ha faltado?
Bueno, pero el Atleti, perdona, sí. Elías, el Atleti ha buscado el segundo con el 1-1, ¿eh?
No, a mí me parece que...
Ha habido ahí 10 minutos en los que, no sé si agobio, pero desde luego ha estado... La pelota ha estado en el área de Leipzig.
Pues digo, como Paco, dime una parada del portero de Leipzig. Sí. Recuérdamela, digo, porque
no ha habido córner.
Sí. No, pero ese es otro problema que tiene Atleti, que aunque juegue en esa zona, no crea peligro de gol.
Pero
es
nadie,
o sea, es que ha dicho Pedro Martín, la temporada se resume en 50 partidos del Atlético de Madrid esta temporada.
68 goles.
Goles.
Es que esos datos
es que
te
un
dicen
equipo,
que
claro.
Pero en Liga el Atlético de Madrid ha marcado de los 7 primeros el que menos goles ha marcado, o sea, el Atlético de Madrid ha marcado menos goles en Liga esta temporada que el Villarreal, la Real Sociedad o el Granada.
Pero es que no juega a marcar goles, claro, juega a que no le metan.
Y no podemos pensar siempre que la razón...
Economiza ese poder ofensivo en tan pocos goles, pero consigue el objetivo. Que no le llega para partidos como este, perfecto. Pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver, ¿es culpa de Simeone que hoy haya decidido poner a Trippier y que Trippier se haya comido el segundo gol, la bajada? O sea, ¿eso de quién es culpa? ¿De Simeone?
Bueno, es culpa del futbolista, porque hay futbolistas... Tiene áreas para cambiarlo, que alguna vez lo ha hecho.
Correcto, sí, pero hay futbolistas que no han estado bien. Él cree en esos futbolistas.
Pero yo, Gato, no me puedo ir a una jugada puntual del partido porque entonces sí parecería que el Atlético de Madrid ha merecido pasar. Pero más allá de que Trippier no haya estado bien, la intención del Atlético de Madrid en esta eliminatoria no ha sido la de ir a buscar la victoria del primer minuto.
Te lo he dicho al principio, Gonzalo. Claro. Decisión. Claro. Ha dicho el Cholo, un equipo decidido.
Ha dicho frescura.
Y decidido.
Y por cierto, ha aludido a la interrupción de lo que ha sido, lo interrumpida que ha sido la temporada para entrenar.
Ha sido más interrumpida para el Leipzig. Yo estaba pensando,
peor para el Leipzig, que llevaba cuántos días llevaba sin competir el Leipzig.
Un mes y una semana.
Pero la sensación que me da a mí, si me permitís, visto. A mí me sale muy mal que haya perdido el Atleti, te lo digo de verdad, porque estaba en una situación muy buena. A mí me da la sensación de que un equipo que se merienda el Liverpool en Anfield, palmando 2-0 y le hace 3 goles y se estalla Europa, tiene que salir por el Leipzig.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que este Atleti está más cómodo contra el Leipzig, contra la Juve, contra el Chelsea, que contra el Carabaj o el Leipzig.
Sí, pero hoy era favorito,
Pueden ser interpretaciones que seguramente serán correctas, pero a mí me da esa impresión, igual que el Madrid sale extrañamente en campo el City y lo paga, el Atleti lo ha pagado hoy. Teniendo en cuenta otra cosa, los apóstoles del 50-50 vamos ganando, porque ayer nos faltaron 5 minutos y hoy el favorito al hoyo. Estos partidos son muy complicados y a mí me parece que eso que decís de la palabra decisión, yo estaba esperando un Atleti, hombre, ya sabemos quién es Simeone, sabemos que es
Atleti. Guau, tú esperabas al Atleti ir a de vuelta.
Coño,
al principio,
yo digo, a ver, tengo un novato delante, que es frase de un ilustre colchonero que me ha puesto un mensaje. Tengo un novato, voy a por el novato y digo, aquí soy yo el de Anfield. Claro. Y te voy a meter contra las cuerdas.
Pero no
está en el ADN, no es el Atlético. Pero que te digo que es el decir, oiga, es que esto yo creo que hay entrenadores que no han entendido que esto es el mata-mata que dicen los brasileños, que no tiene respuesta.
Pero
que no vas al Calderón con 2-1.
Pero que no es hoy. Lo único salvable.
Pero hoy, Gonzalo, pero hoy
seamos un poquito. Pero por favor, Tomás, seamos un poquito también exigentes con el equipo. O sea,
pero si le exijo,
que el hecho de que Simeone sea el entrenador no puede ser la razón para que todo valga. La temporada del Atlético de Madrid ha sido bastante pobre. Fue eliminado en Copa por un Segunda División B. En octubre o en noviembre estaba a 10 o 12 puntos del líder. Ha quedado 17 del campeón de Liga.
Y salvo la
media hora de la prórroga en Liverpool, la temporada no ha dado para más. Y la plantilla da para mucho más.
No, pero también, eso también es un poco el fútbol español, querido. Ahora estamos en manos del Barça que baje la moreneta. El Madrid no ha podido con el City en 2 partidos y el Leipzig,
causa general.
Al Atlético de Madrid le hemos visto que le han dominado
el Eibar, el Villarreal, le han dominado muchos equipos, incluso en el Metropolitano.
La cultural.
A Simeone hay que quererle de esa manera, porque es Simeone. Simeone hasta el minuto antes del gol de Olmo estaría feliz, porque hoy, por ejemplo, Rubén no ha utilizado la frase que para Don Oblak. Pues estaría feliz, estaría pensando, ya llegará la mía. Y además tiene fe específica en determinados jugadores que van a ser, por ejemplo, Diego Costa. Yo, el partido de Diego Costa, a los 7 minutos empezó a rajar de él.
Sí, lo he escuchado.
Porque no parecía ni él. De estas veces que le ves.
Pero no ha aparecido en todo el año.
Tiene fe en un estilo de juego y en unos determinados jugadores. Y es Simeone. Es para ponerle el nombre al estadio y para enfadarse con él en estos partidos.
Y dos calles. Pero yo no tenía esa sensación de que dices, coño, voy a jugar un partido. Un partido. Sí. Un partido tienes que ir a por ellos. Tienes que renunciar a muchas cosas tuyas que tú has levantado en 50 minutos, has levantado un eliminatorio al campeón de Europa. Coño, tienes algo más para salir ahí a decir, sí, bueno, voy a ver qué es lo que hay. Eso es lo
mucho
que yo
más.
Echo de menos.
Pero
mucho
es que salir
más.
Decidido por el partido no quiere
claro,
decir
yo no espero,
salir con siete
yo no espero
delanteros.
Al Barça, no, no espero al Barça
no, no,
mañana.
Es la actitud, claro, es la actitud. Al Madrid, eso yo creo que tiene culpa también los jugadores, porque se carga mucho en Simeone, pero yo no creo que el equipo se meta atrás porque Simeone
pero
diga,
Saúl
vamos
ha dicho,
a
pero Guille, Guille Saúl, ha dicho, entrenador... Saúl ha dicho, cuando robábamos el balón estábamos a muchos metros de la portería rival.
Claro, eso es. Es que para mí hay una doble crítica. Cuando Saúl habla de intensidad, habla de una crítica hacia los jugadores y claro. Se dice él a sí mismo, yo primero, pero cuando habla de que cuando recuperamos estamos muy lejos, para mí eso es una crítica al planteamiento. O sea, Joao Félix si la tiene, o Diego Costa a 60 metros de la portería claro. Rival, no puede hacer nada.
Él ha dicho, nos generaban superioridades y a veces ni llegábamos para robar el balón. Está diciendo que estaban mejor plantados vale. En el campo.
Yo creo que hay jugadores como Saúl, tiene jerarquía suficiente para corregir o para decirle a Cholo, oye macho, no estás viendo lo que nos están haciendo. Es decir, yo estoy con Guille. Mucha culpa tiene Simeone, es evidente. En la elección y demás, en no saber leer el partido. Pero los futbolistas, que ya algunos ya conocen de sobra al Cholo, tienen jerarquía suficiente para corregir ciertas cosas.
Tengo que discrepar porque si un entrenador lleva en el mismo equipo 9 temporadas...
Es complicado.
Los jugadores, desde luego, tienden a hacer lo que dice el entrenador, que lleva 9 años en el equipo.
El Leipzig ha tenido más posesión, 55-45.
Eso he esperado.
547 pases completados por 395 del Atlético de Madrid. 547, sí. 395 y, sin embargo... Los 3 jugadores que más han corrido del partido han sido del Atleti.
Pero escucha, Juanma, yo te digo 547 partidos que con esos datos los ha ganado el Atlético.
Claro, claro.
Porque casi nunca gana la posesión, casi nunca gana los pases.
Y delante ha habido un equipo y hay un entrenador. Ese chico hay que seguirlo, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Esa gente ha sabido lo que ha
sido. Joder, lo diré, 33 años, ¿eh?
He eliminado a Mourinho,
ha sabido lo que
hacían,
¿eh?
El que tiene una pintaza extraordinaria.
Central.
Y Barça y Real Madrid tendrán que ir pensando en alguien para sustituir a Piqué y a Ramos en 1 o 2 temporadas. Es el Upamecano este.
Y ahí lo que hay que alabar es el proyecto.
Qué pesadilla. Es un
Mecano de 80 piezas.
Red Bull tiene un proyecto desde hace mucho tiempo.
No hemos hecho la crítica, que yo creo que es la más señalada del Atlético de Madrid, porque está todo esto por encima. Un partido desastroso de Trippier. O sea, el segundo gol es culpa.
Sí, ha dicho.
El partido es un desastre. El partido entero. Está bastante mal.
Sí, incluso, el otro polo, la apuesta de Félix, ¿eh?
Guille, y la apuesta de Herrera, que sí, que tú crees que el Cholo ve algo que nosotros no vemos, y sin embargo no ha aportado nada. O sea, vimos un equipo
debería estar muy mal Tomás para que no haya jugado Tomás.
Sí, Gato, pero no puede ser que casi la gran mayoría de los futbolistas que están confeccionando actual plantilla hayan dado su mejor versión en otros equipos de los
pero,
que provienen.
Pero, perdón, ¿y la explicación para que no juegue Yao Félix cuál es?
Pues que defiende peor que Llorente. Así
claro,
de claro.
Vamos, te quepa duda. Vamos. El tipo de fútbol que busca Diego.
Claro.
¿En qué, bueno, pero qué, cuando ha entrado se ha visto. Cuando ha entrado se ha visto que es el jugador que te puede dar la creatividad que le hace falta.
Está compareciendo Simeone en rueda de prensa. Vamos a ver si ahí dice algo distinto a lo que hemos escuchado en la primera entrevista después del partido. Este es el sonido de Simeone.
Hola. ¿Cuándo quedas?
Hola.
Está empezando.
¿Cómo explicas esta derrota, la pregunta?
¿Y cuál es la pregunta?
¿Cómo se explica esta derrota?
Fueron mejores, tuvieron más intensidad, tuvieron más velocidad. Recién en el segundo tiempo, a partir de la entrada de Joao, empezamos a encontrar algunos pasajes mejores asociativamente en ataque. Vino el penal, parecía que el partido ya se encaminaba a un alargue donde nos daba más opciones. Entiendo que fueron mejores, entiendo de que estuvieron más activos, entiendo de que ganaron en faltas, en posesión, y que fueron mejores y que dimos lo mejor que teníamos. Fue un año muy muy duro, un año larguísimo, con muchas responsabilidades, con los 60, 70 días todo parado que estuvimos, más la cabalgata está hacia intentar volver a estar en Champions en la temporada, donde se hizo un gran trabajo, volver a detener esta frecuencia de trabajo y otra vez volver a empezar, donde tanto los futbolistas como nosotros intentamos dar el máximo para poder avanzar en esta competición que tanto nos gusta. Temporada compleja, con la posición de tercer puesto que nos permite una vez más estar en Champions, mejorar lo que se hizo el año pasado, que fue quedar afuera en octavos, esta vez en cuartos, e intentar la temporada que viene mejorar.
Final en Elche, Elche 0, Zaragoza 0. Elche 0, Zaragoza 0. Sigue la rueda de prensa en directo de Simeone desde Lisboa. ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda después del mazazo, Simeone? Le preguntan.
A ver, no sé cuál es la explicación. Es la amargura, ¿no? De tristeza. Buscábamos más, queríamos más. Pero tengo claro que dimos todo. Tengo claro que dimos todo lo que teníamos. Y evidentemente, cuando se pierde, cuando obviamente no se encuentra un resultado que te hace pasar la eliminatoria, buscaremos excusas, buscaremos... No, excusas no, buscaremos situaciones donde podíamos haber hecho otra cosa, normal. Yo le puedo garantizar que hicimos todo. Hicimos todo y los futbolistas hicieron todo para poder llegar de la mejor manera a esta temporada que es larguísima y que es dura y que ha sido dura durante todo el año, no en este último partido.
Turno para Pedro Fullana, Cadena Ser.
Rueda de prensa en directo de Simeone, telemática. Los periodistas preguntan desde España, la gran mayoría, al entrenador del Atlético de Madrid.
Buenas noches.
En el momento ha insistido en lo que ha dicho justo después del partido, en que todo el mundo lo ha dado todo y que la temporada pues es buena, teniendo en cuenta que el año que viene estará en Champions el Atleti después de haber sido tercero. Sigue la comparecencia de Simeone, vamos a escuchar esta respuesta.
Ha esperado mucho al rival en su campo, no ha sido tan agresivo para ir a jugar. ¿Qué es lo que ha faltado?
Bueno, creo que un poco lo resumiste vos mismo, lo que se vio. No podemos no hablar de lo que se vio. Nos costó tener chispa, nos costó tener presión, nos costó ganar duelo. Nos hicieron 20 foul, por lo menos. Cortaban jugada enseguida en los contragolpes, cuando nosotros iniciábamos un contragolpe, cortaban muy bien la jugada para que no progresemos, no teníamos reacción a esa situación. Pero nos logramos meter en el partido de nuevo, allá por el minuto 70. Y ahí en ese momento.
Uy.
Estaba pasando anteriormente. Vino el gol, el segundo, y evidentemente ya el tiempo nos corría en contra.
Última pregunta, Antonio Ruiz, Cadena Cope.
Antoñito.
Antonio está atento, lo que pasa es que hay delay. Sí. ¿Por quién lamenta más la
derrota? No, el dolor es porque después de haber hecho una temporada con tantas presiones, con tantas necesidades, con tantas obligaciones, con tanta búsqueda de insertar a mucha gente nueva, llegábamos a este partido, se pueden imaginar, con muchísima ilusión y con mucho respeto para el rival, porque cuando todos hablaban del rival de una manera diferente, nosotros mostrábamos que los números no eran muy distintos a los nuestros. Y la sensación es de amargura, pero te soy sincero, sé que dieron todo. Sé que todo lo que pudieron ver es lo que teníamos. ¿Que lo pudimos haber hecho mejor? Claro, obvio que lo pudimos haber hecho mejor. Pero desde lo emocional, desde el trabajo, desde la preparación, desde el llegar con la ilusión al momento de poder jugar, yo no tengo nada para decirle a nadie de lo que estamos acá en el club, porque evidentemente fue una temporada donde se cierra siendo buena, tercer puesto en Liga, cuarto de final en Champions. La temporada que viene va a ser dura, porque hay muy buenos equipos, hay muy buenos entrenadores y nosotros vamos a tener que seguir mejorando, porque evidentemente se empieza a cortar la diferencia que ya veíamos años atrás, que eran de 7 puntos, 8 puntos. Ya terminamos igual que el cuarto este año y evidentemente todo eso va a ser una responsabilidad para nosotros como cuerpo técnico de mejorarla de cara a la temporada que viene.
Pues así termina la rueda de prensa de Simeone, que aventura, como acaban de escuchar, una próxima temporada dura. Veo a Simeone mirando más hacia abajo que hacia arriba. O sea,
madre mía.
Simeone está advirtiéndole al Atlético, a la hinchada del Atlético Madrid, que el cuarto viene apretando.
Bueno, ya dijo algo parecido en agosto pasado.
Ha sido una temporada capicúa, porque ha terminado diciendo lo mismo que al principio, que era una temporada de transición. Empezó diciendo y acaba de terminar diciendo hemos tenido que insertar a muchos juntos. Y empezó diciendo, nosotros miramos Sevilla y Valencia, y acaba de terminar la temporada diciendo Sevilla y Valencia. Tiene la temporada que viene más que Valencia, igual es Villarreal, pero...
No, hombre, que si miras fríamente, yo creo que quiere hacer un balance en positivo, es decir, terceros en Liga, cuartos de final de Champions, pero justo
sí, pero
el
Guille,
día en el
a mí me parece
con el
que...
Leipzig.
Pero consigo ha sido muy generoso decir que la temporada es buena. Decir que en la Liga es un 5, porque es su obligación quedar tercero, el tercer presupuesto, doblando la distancia al Sevilla o al Valencia. Copa le echó a partido único
un segunda B a partido único.
Y en la Champions se ha cargado al campeón de Europa y ha caído en cuartos.
Yo lo siento, pero me quedo estupefacto, por lo que digo.
¿Te ha parecido mal la rueda de prensa de Simeone, Gonzalo?
Hombre, yo creo que el nivel de exigencia de este equipo tiene que ser bastante mayor que decir que esta temporada ha sido buena. A ver, es que hay muchas maneras de perder una liga, de no ganarla o de ser tercero. O sea, aquí si no se llega a jugar este equipo hubiera quedado casi fuera de Europa.
Bueno, tenemos que hablar muchas cosas, porque claro, lo que le quiero preguntar a los atléticos es, entonces, ¿cuál es la solución?
No, hombre, aquí, perdóname, hay una pregunta que se va a hacer mucha gente y que se están haciendo y que quiero escuchar vuestra opinión. ¿Se ha acabado el ciclo de Simeone?
Es una buena pregunta. No se ha acabado, evidentemente, porque Simeone va a seguir, pero digamos que sale mal parado Simeone de la temporada. Esa es la otra pregunta que hay que hacer. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de este partidazo especial de este jueves 13 de agosto, especial Champions? Alberto Araúz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están criticando mucho tanto al Cholo como al Atlético en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente, lo siento por los seguidores del Atlético, sé que el Cholo es medio equipo, pero estas cosas pasan cuando regalas la primera parte y juegas a llegar al minuto 70 con 0-0. Atléticos, ya os habéis dado cuenta de lo que cuesta ganar una Champions. No es bueno de reírse del vecino. Esta era la Champions del Atleti, decían, era un chollo el Leipzig. Suele pasar cuando dejas en el banquillo a Joao Félix y a Morata. Lo del Cholo siempre es lo mismo, especulación y miedo, mucho miedo. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar este fútbol mediocre y sus excusas? Muy harto ya de siempre lo mismo. Otro dice que el partido contra el Liverpool fue una engañifa. El Liverpool le tenía que haber metido 7. Fue un milagro que ganara aquella noche el Atlético. Y otro dice, Saúlico, que menos hablar y más jugar. El partido que se han cascado los dos capitanes es para hacérselo mirar. Y escucha un oyente hablando sobre las decisiones del Cholo.
Buenas noches, soy Juan desde Mallorca. Pues con un disgusto muy grande. Hoy se ha equivocado el Cholo. No hay más. Buenas noches.
Uf, veo calentita la gente con el Atleti, pero especialmente con el Cholo, Palo, mucho palo para el Cholo Simeone, ahora lo contamos. Y antes, el mensaje importante, también el 13 de agosto, de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Sí, también, Juanma, buenas noches, como cada día. Recordamos ahora mismo en el partidazo que con Berti nuestra vida es mucho más sencilla, porque ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento y en cualquier dispositivo, estés donde estés, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos o solicitud de asistencia. Como te digo, con ellos es todo mucho más sencillo y encima para todos los oyentes del partidazo, menuda oferta han preparado. Ahora mismo te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, como lo has oído, para ti, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y entra y contrata tu seguro ya en tu aseguradora digital, berti.es.
12 y 3, 11 y 3 en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí.
antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Otra vez por aquí. No hemos acabado todavía una eliminatoria y ya tenemos otra, más emocionante todavía. Y es que esta Champions va a decidirse por detalles. Ese lanzamiento de falta que acaba dando en el palo o ese fatídico gol en el descuento. Y es que cuando tu equipo lo elimina en el último minuto, culpas a la mala suerte, siempre pasa lo mismo. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, hay que buscarla. Como cuando apuestas en Betfair, si es que es así. Porque este agosto tienes supercuotas disponibles en todos los partidos europeos. Y ojo, un bono gratis cada día hasta la final de la Champions. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Escuchan el partidazo, cadena COPE, en este jueves 13 de agosto, en el que ha sido eliminado el Atlético de Madrid frente al Leipzig alemán. 2-1, ha perdido el conjunto de Simeone, así que la primera semifinal de la Champions el próximo martes enfrentará al Paris Saint-Germain y al Leipzig. Mañana, recuerden, a las 9, luego estamos allí, Barça-Bayern de Múnich. Gran partido el de mañana. Además, les hemos contado que el Girona le ha ganado al Almería 1-0 en el partido de ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División y que ha finalizado en el transcurso de este partidazo el Elche 0, Zaragoza 0. Los dos partidos tienen vuelta el próximo domingo, Almería-Girona y Zaragoza-Elche. Estamos en directo en este partidazo con Paco González, Tomás Guas, Gonzalo Miró, Rubén Martín, Elías Israel, Juan Gato, Guiuzquiano, Fernando Evangelio y más comentaristas que se van a ir pasando por este programa en los próximos minutos para analizar la derrota y la perspectiva de el Atlético de Madrid después de la temporada y con lo que viene y lo que acaba de decir el Cholo Simeone. Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito,
hola,
muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí, del Cholo y de Nagelmann. Ahora te cuento lo que ha dicho el técnico alemán. Y yo, si me pides mi opinión por el partido, a mí se lo decía Paco hace un rato y durante la transmisión, a mí me parece que el Atleti de hoy no ha sido el Atleti de siempre. Ese equipo intenso, agresivo, incómodo, rocoso, que acaba haciendo daño a su manera al rival. Hoy no ha hecho nada o no ha hecho mucho por ganar el partido. lo ha reconocido claramente Simeone, que creo que habéis escuchado la rueda de prensa en directo, no ha puesto tapujos, y cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque lo ha tenido muy claro. Yo me pregunto por qué hasta que sale Joao Félix, el Atleti no es el Atleti, es la pregunta que yo me hago. Y yo le echo más la culpa, todos tienen culpa, obvio. Evidentemente el entrenador no se va a escapar de Rositas, pero yo hoy diría que la actitud del equipo, la interpretación del equipo sobre el terreno de juego a mí me ha parecido muy pobre.
O sea, tú pones por delante la responsabilidad de los jugadores a la de Simeone.
Sí, vale. Muy pobre, porque el rival no te ha hecho daño, no te ha apurado, no te ha arrinconado, y el Atleti se vio que navegaba con un tran-tran ahí raro, que no era intenso, sí. que no
a veces
hacía nada.
Los entrenadores con sus decisiones mandan mensajes al rival y a su propio equipo, entonces no meter a Joao Félix de inicio.
Claro, por ejemplo, tú sobre esa decisión, ¿qué dices, Antoñito? Bueno, es que, ¿acierta Simeone?
Yo creo que sí, acierta, porque él cree que Joao Félix no está para jugar todo el partido, y además llevaba probando 10 días con el mismo equipo y no estaba Joao Félix, sería por algo. Yo no creo que haya un entrenador en el mundo que no ponga a una de sus figuras pensando que eso le va a ocasionar un perjuicio.
Oye,
no,
mañana
no
dile a Simeone que mañana no compre el Marca, sí, ni pase cerca de un kiosco. Portada de Marca, a toda página el Cholo, y el titular es, ocupando un medio periódico, la racanería se paga. Esa es la portada de Marca de mañana.
Parecida a la de después del partido del Liverpool, ¿no? Me imagino, hace un mes.
Le ha tocado hoy de cierre a Gonzalo Miró.
Claro.
Sí, claro. Estaba Gonzalo haciendo la portada de Marca.
Esa portada hoy es fácil hacerla.
Palomar, seguro.
Claro.
Y gente que le está esperando al Cholo, seguro,
claro,
vamos.
Claro.
Pero vamos a llamar a Palomar,
Bueno, pero porque... es compatible que sí, decir que el Cholo en estos partidos grandes, como habéis dicho varios antes, suele ser rácano. Con que es el mejor entrenador en la historia del Atlético de Madrid, sí, es que son compatibles las dos cosas.
No tiene que ver una cosa con la otra.
Pero no se puede estar discutiendo eso permanentemente, Rubén. Claro, si yo creo que eso no
a mí
eso,
me parece generoso recordarlo,
nadie.
Gonzalo.
Que sí, pero eso no lo discute nadie. Y lo que significa Simeone para la historia del Atlético de Madrid no lo discute nadie.
Uno de los subtítulos de Marca es Joao Félix, suplente, el mejor.
Claro, es que cuando tú decías qué tipo de factura le puede pasar esto a Simeone, yo creo que hay una cosa que en general al seguidor del Atlético de Madrid sí le molesta de Simeone, de esta temporada digo, y es que Joao Félix, que por cierto, paréntesis, gran noticia Joao Félix, o sea, hay muy pocos jugadores que te puedan meter a tu equipo en una semifinal de Champions, y este lo ha demostrado. No solo con lo que ha hecho de jugadas, sino con la personalidad y el carácter, que lo tiro yo, quitaros todos que lo tiro yo. Muy pocos jugadores te pueden meter en una semifinal de la Champions, y Joao Félix lo ha demostrado hoy que sí lo puede hacer. Pero digamos que no tiene una especial fe Simeone. Yo creo que si a principios de temporada, en la pretemporada anterior, le dan a elegir al Cholo entre un media punta fuerte y rápido, o yo qué sé, o un 9, un Icardi, y Joao Félix, él hubiera elegido a ese tipo de jugador. Y Joao Félix es más un fichaje estratégico de club, es decir, apuesto por el futuro, por un tío de 10 años que puede ser la repera y que si hay que venderlo lo voy a revalorizar. Y entonces, como la peña está tan ilusionada, porque se lo merece el chaval, porque hace cosas como las que ha hecho hoy, eso es la parte que menos entiende, creo yo, la
final. Eso es que Simeone es el único contador del mundo que tiene el predicamento para no poner un fichaje de 126 millones a jugar.
Bueno, es que él tiene...
Tampoco puso agrieta.
Tiene crédito para hacer lo que le dé la gana.
Por eso digo. Y si tú ves, Paco, si tú ves la evolución de Joao Félix esta temporada, siendo el mejor y el que más calidad tiene del equipo, no ha sido un jugador decisivo en todos los partidos. Ha estado mucho tiempo lesionado.
Claro.
Y luego ha habido partidos en los que se le pedía cosas y no ha aparecido.
Ha jugado casi más en la banda que en su posición.
Bueno,
también,
me da igual. Mira, un crack juega bien en la banda de defensa de portero.
No.
Vamos a ver, Gato. Un crack huele cuando un entrenador le tiene confianza y cuando no. Eso sí. Y a los futbolistas son la mitad de su rendimiento es confianza. Y si no ha demostrado que
ha sido una costumbre de muchos entrenadores.
Escucha, para lo poco que ha jugado yo Félix hoy, para lo poco ha demostrado tener. O sea, le da igual que el Cholo la haya.
Porque hoy es el escenario, en su ciudad, hoy es unos cuartos de la Champions.
Pero los jugadores hay que potenciarles y ponerles donde mejor juegan.
Elías, darle confianza a un jugador, que es dejarle que juegue como él quiere o permitirle que se acople rápido a la idea del equipo.
Pues, cuando a ti te compra por 126 millones, yo creo que un jugador de esa edad, él piensa, debo ser la leche. O sea, merezco jugar solo por el hecho de lo que se ha pagado.
Eso no es problema del Simeone, que hayan pagado 127 millones.
Hombre, hay que tener en cuenta también sus características. ¿Qué tipo de jugadores? ¿En qué posición rinde mejor?
Rata,
en el Benfica hay un enganche por detrás del punta, siempre.
Y tú le fichas como enganche, que hay mucho entrenador que inventa. Entonces, yo ficho a este. Hay un caso paradigmático que es... Batista en el Madrid. Batista en el Madrid hizo 30 goles con Antoñito. Antoñito de punta en el Sevilla. Llegó al Madrid y lo metió en la banda. Dices, coño, ¿yo qué estoy fichando? ¿A George Félix del Benfica? Por León de este, ¿eh?
Ya, pero yo fíjate, es que también mayor, son
cómo
estilos.
¿Cómo se adopla el equipo y cómo se tal? Ahora, claro.
Son estilos. Si tú al Cholo le das a Ricky Puig, dice, yo para qué quiero a Ricky Puig.
Bueno, porque no le ficha.
Claro. Fíjate, sobre eso del estilo, Paco, yo creo que la mayor autocrítica que yo le haría al Cholo es que para mí los buenos entrenadores son los que adaptan sus ideas a sus jugadores, a las características de sus jugadores, y el Cholo siempre trata de adaptar a sus jugadores a la idea que él tiene de fútbol. No ha tocado el dibujo en los 9 años que lleva en el Atlético, prácticamente no lo toca, aunque lo mueva mucho durante los partidos.
Y
lo
he ido fatal, además.
No, escucha, la crítica que hago futbolística, que el resultado, Ruiz, es indiscutible. Sí. O sea, que los números del Cholo nos barren a todos. Pero yo, sí, la crítica futbolística... Que pero para mí él siempre si busca soldaditos si, que encajen en su dibujo.
Pero si el resultado es indiscutible, no se puede discutir que eso que tú dices lo hace bien.
No, lo que se discute es el juego.
¿Qué nota, Antoñito, qué nota le pones a la temporada del Atleti?
Yo le pongo un 6.
Un 6, sí. Vale. Sí, me parece una nota justa.
Un 6 porque me ha defraudado mucho hoy la actitud de los jugadores.
Igual que Joao Félix sale reforzado y con Simeone sale muy derrotado Diego Costa, ¿eh? O sea, pensar en la próxima temporada, va a cumplir 32 sí. años. El Diego Costa que hemos visto, no solo esta temporada, incluso la anterior, no creo que sea muy
ilusionante
para los atléticos. No. Y la fe que le tiene Simeone. Sí.
No, de todas maneras, perdona, una cosa, Morata ha ido clarísimamente a menos. Sí. Espera un segundo, Guas, ahora te escucho. Mm-hmm. Palomar.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estabas tú al cierre de edición en Marca hoy?
Hace 3 días que no piso el Marca. O sea, yo
o sea, no eres sospechoso por,
eres
por
el mentor.
Vale. Su sombra es alargada.
¿Has hecho alguna llamada al periódico a eso de las 11 menos 10 de la noche con alguna idea para la portada o no?
Digamos que cierta autoría intelectual sí que me puedo arrobar.
Cierta autoría
intelectual.
No toda, pero alguna sí.
¿La palabra racanería te la atribuyes?
Sí. Lo digo yo, sí.
La firma de abajo, sí, la firma de abajo.
No, yo creo que suyo es el
suya total, totalmente
para estar
tuya.
Fuera del Marca, macho,
totalmente tuya. Sí,
pero no he elegido ni la foto ni el cuerpo de
sí, él. Claro, faltaría
vale,
más.
Vale, pero una cosa, está clarísimo que personalizáis en el Cholo la derrota en esta Champions.
Bueno, porque por lo que he hablado yo con la gente del periódico, no aislamos este partido de hoy con la trayectoria del Atlético de Madrid en la Champions y con lo mucho que se había dicho de este partido. La oportunidad del Atlético va por el lado bueno del cuadro, el formato del torneo, lo extraño del torneo le favorece, por fin le debe una la Champions al Atlético, por lo tanto yo creo que está sobrevolando otras Champions del Atlético, que yo creo que coincidimos todos, la de Lisboa y la de Milán, se evaporaron en una cierta, bueno, vamos a llamarlo racanería, sí, racanería del Cholo, concretamente. Y hoy yo creo que en algún momento del partido, sobre todo la primera hora, pues ha vuelto a aflorar. Y creo que no es incompatible reconocerle al Cholo lo que hace y lo que ha hecho por este equipo con que momentos puntuales y de gran trascendencia, como en el partido de esta noche, pues que por lo que sea no da el paso que necesita el equipo para meterse por nada más y nada menos que en las semifinales de la Champions. Pero es que no es incompatible una cosa con la otra.
¿Sabes qué pasa, Roberto? Que hasta el minuto 80 y pico con el 1-1, a lo mejor si llega la prórroga y gana el partido, el titular no habría sido racanería y, sin embargo, habría sido igual de rácano para ti, porque hasta ese minuto el planteamiento era rácano para ti.
Bueno, Palomar lo ha dicho ganando.
El oportunismo del resultado por un infortunio que se mete en un autogol.
Pero si Godín no mete un gol de cabeza en el Camp Nou, el titular es distinto.
No tiene nada
claro,
que ver.
Es que el fútbol marca los resultados.
Rubén, no, la racanería 8 años yo entiendo como Cholo.
Espera un segundo, que responda Palomar, que le haya pedido.
Antonio, a mí lo de Liverpool me pareció un milagro. Un milagro claro, y con claro, mucho de racanería también, salvo una parte heroica de la prórroga. Pero fue un auténtico milagro. Es un poco mentira que el Atlético de Madrid estuviera aquí después de aquel partido. ¿Qué sucede? Bueno. Que esto es fútbol y que hay otros valores y otros condicionantes que el Atlético sabe poner muy bien en juego. Pero luego, en cuanto a la calidad que se le debe suponer al equipo, pues se queda corto muchas veces. Oye, torneo extraño, decisiones contraculturales de vez en
ahí
cuando
va.
Hay que hacer, hay que tomar.
Ahí va.
No te puedes tomar el partido de hoy como ir a empatar en Eibar.
Sí, como un Eibar Atlético Madrid. No es un Eibar Atlético Madrid.
¿Cuántos partidos han matado en la Liga del Atlético de Madrid? Yo creo que estamos ante una situación de 3 partidos, posible final, o por lo menos pasar a semifinal, que requiere otro tipo de intervención, y no se la hemos visto hoy al Cholo.
Lo que le doy la razón a Antonio es que le estamos poniendo la lupa al estilo por el resultado.
Claro.
pero el estilo es el que ha metido 10 años seguidos al Atlético en Champions, ha llevado dos finales de Champions, ha ganado dos Europa League, ha ganado una Liga, una Copa. Paco, sí, y ese estilo es el mismo siempre, o casi siempre. Sí, es verdad que ha habido partidos que ha salido a dominar, por ejemplo, apretándole a la Juve en el Wanda o al Barça en el Calderón, pero normalmente es siempre lo mismo. Y cuando gana en Liverpool, que fue de milagro, nadie habla del estilo, y hoy sí, porque hoy, claro, te parece una cagadilla enorme contra el Leche.
Pero lo que dice Roberto es una verdad palmaria. Es decir, escúchame una cosa, es hoy que vienes de lo que vienes y te juegas lo que te juegas. Coño, ¿qué es el Leipzig? Que diga, oiga, yo salgo ahí, es el Bayern Múnich. Pues entiendo que diga, oiga, vamos a ver aquí qué pasa, lo entenderé mejor. Pero con esa situación de decir, me toca
es que
esto,
eso que
a un
dices,
partido,
Guas, se resume,
vete a por él.
¿Cuántos futbolistas claro, es que es del eso, Leipzig el de que... hoy serían titulares en el Atlético?
Sí,
¿cuánto?
Dani Olmo.
Esa filomita histórica a mí no me vale. Pero, o sea, no, a mí lo que queréis decir es que hoy el Cholo sale a decirle al equipo: aguantar no, ahí pero, atrás, no ataquéis, no, tranquilo, que estos son muy malos.
Pero pero un entrenador que lleva con la misma plantilla prácticamente 8 o 9 años, o haciéndola a su manera. No le tiene que decir nada al equipo en un partido en concreto, se lo puede decir, pero el equipo sabe a qué tiene que jugar. Lleva pues ya muchos años en el equipo.
Palomar, ¿qué nota le pones a la temporada del Atlético de Madrid?
Pues un 5, porque ha conseguido ese tercer puesto, que me parece que es una zona de confort pues muy cómoda para el Atlético. Es decir, todos los años que vas a ser tercero, pues me parece relativamente sencillo para el equipo. Así que un 5, no ha luchado por no descender y ya está, un 5.
Vale.
Es el que se lleva toda la gloria, su pero equipo de autor, y por eso es el entrenador mejor pagado al fútbol español.
Hay que recordar que ha crecido, pues, como bien dice Gonzalo, hay que recordar por quién. Sí. Por él. O sea, quiero decir, el éxito de Simeone pero se la está comiendo.
Pero ya lo dejamos aquí, Rubén. Ya lo dejamos aquí.
Es
una buena temporada. Que te
estoy de acuerdo contigo.
La cultural para, y quedar a 17 puntos del líder.
Para
aquí
mí,
lo dejamos.
No, estoy con Palomar. Para mí es un 5. Pero lo que digo es que a este Atlético de este Cholo se le exige tanto por lo que hizo el Atlético del Cholo de hace 6 años. Que eso no hay que olvidarlo. O sea, que por eso el éxito del Cholo le está aplastando a él mismo.
Pero exigirle tanto, Rubén, ¿qué es? ¿Alguien le ha exigido ganar la Champions o ganar la Liga? Porque yo no creo que el problema sea ese. El problema es cómo caes en Champions o cómo caes en Liga.
Claro. Palomar, gracias. Un abrazo.
A mí
un abrazo para todos.
Hasta luego. Me parece un debate estéril. Es como si dices, a mí me gusta... La mujer más guapa del mundo es Marilyn Monroe, pero qué pena que no sea morena. Es que Marilyn es rubia. No. Es que es lo que hay.
Paco, imagínate que el Cholo decide no seguir y te dicen 8 años del Cholo, 7 títulos. Bendita racanería para el Atlético de Madrid. No.
Vale, espera un segundo. Lama, Manolo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muy buenas. Estamos aquí discutiendo sobre el Cholo, sobre el Atleti. Estoy muy interesado en conocer tu opinión después de lo que ha pasado hoy.
Bueno, hombre, si lo analizamos lo que ha pasado hoy, pues que es un fracaso, ¿no? Que el Atlético de Madrid hoy no haya ganado el Leipzig. Pues se puede considerar un fracaso porque, joder, el Atlético de Madrid en teoría era favorito, en teoría era mejor que los alemanes y en teoría todo el mundo le daba como casi semifinalista. Viendo el partido, pues sinceramente yo creo que no ha merecido pasar. Si hubiera acabado empate, pues a lo mejor hubiera sido justo, porque la verdad es que tampoco los alemanes han tenido muchas. Pero bueno, yo creo que ha habido una diferencia clara entre el Leipzig y el Atlético, que es el punto físico. Yo creo que los alemanes eran físicamente más fuertes que el Atleti. Yo no sé si al Atleti le ha venido mal el parón, pero es cierto que el Atlético de Madrid ni ganaba duelos, ni ganaba carreras. No sé si habéis visto a Marco Llorente, pues un jugador desconocido. Si algo tiene Marco Llorente, potencia, fuerza, yo creo que no ha ganado una. Pero no solamente ganaba una, es que incluso cuando le han puesto la segunda parte de lateral, perdón, ayudando el mando derecha a Trippier, es que no le podía hacer ni las coberturas porque no llegaba. Y ahora, si lo miramos a la larga, pues hombre, evidentemente me imagino que el Atlético estará muy tristes, pero yo creo que el como club el Atlético firmaría todos los años meterse entre los 8 mejores de la Champions.
Para
porque
ti sale
eso le da al Atlético la vida económica para poder seguir intentando crecer.
Lo estamos contando, Manolo, estamos recibiendo muchas críticas en los mensajes y tal al Cholo. La portada de Marca mañana es el Cholo y letras muy grandes, la racanería se paga. ¿Para ti sale tocado el Cholo? ¿Tú eres cholista, sale tocado el Cholo de esta temporada, de esta Champions?
Normalmente pasa esto, normalmente el Atleti cuando pierde la gente culpa al Cholo, porque le pasó en Milán, le pasó en Lisboa, le pasa cada vez que no gana la Liga porque parece que es una obligación. Pero bueno, gracias al Cholo el Atleti está aquí. Vale. Es que yo sigo pensando que el Atlético de Madrid ha llegado donde ha llegado por el Cholo. Ahora, que la gente le critica, pues que le critique, esto es muy sencillo. El día que se vaya el Cholo, veremos dónde llega el Atlético. Es que esto es muy sencillo, muy, muy sencillo. Racanería, oye, el Atlético de Madrid hoy ha jugado con Carrasco, Llorente de segundo punta, que a la gente le vuelve loco. Yo he sido siempre el mayor crítico porque yo no lo entiendo eso. Diego Costa, luego ha metido a Morata, ha metido a Joao Félix.
Sí, pero Joao Félix suplente.
Sí, bueno, Joao Félix suplente, pero repito, yo te digo que antes del partido tú haces una encuesta y dices, ¿a quién pones segundo punta, Llorente o Joao Félix? Y sale Llorente. Que a la gente le vuelve loco Llorente. Claro. Yo es que creo que no es segundo punta, lo he dicho toda mi vida. Yo creo que el chaval ha hecho bastante con lo que ha hecho, pero que para mí no es segunda punta. Joao Félix debe hacer ahora. Ha hecho 20 minutos excepcionales, pero también te dice una cosa, no se movía, ¿eh? Joao Félix, el segundo gol de ellos es un error de él que no va ni al balón dividido porque no tiene ni aire para ir al balón dividido. Te quiero decir que que la gente le culpa al Cholo, bueno, pues seguramente se la culpa al Cholo, pero que también te digo una cosa, que han llegado aquí por el Cholo.
¿Qué nota le pones a la temporada del Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que pues, si es de 1 a 10, pues un 6 ha cumplido, 6.5 ha cumplido, oye, ha llegado a Champions a cuartos, o sea, entre los 8 mejores, y se ha metido en Champions para el año que viene, pues, en el puesto que yo creo que debe tener en la Liga, que es el tercero.
Vale. ¿Nos echas de menos?
Pues la verdad es que no.
Vale. Pues no espera otra respuesta. Sigue siendo tú, Manolo. Me agrada
cierto,
ver
te
que...
te echo de menos porque te he llamado 2 o 3 veces y no me lo has cogido.
No, pues, yo te he llamado 27. O sea, Sí, sí.
Afortunadamente... Los teléfonos registran las llamadas y yo no tengo ninguna llamada tuya.
Te prometo que te he devuelto la llamada. Te prometo.
Te he llamado al corto.
Me extrañó y...
Mándale un SMS.
Bueno, pues aprovecha. ¿Qué querías? ¿Para qué me llamabas?
Si quieres lo digo en antena, pero te voy a meter en un lío.
No lo digas. Bueno, un abrazo.
Hasta luego, hombre.
Gracias, Lama, gracias.
De todas maneras, lo de las notas es muy cachondo, pero claro, si al Madrid le pusimos el otro día un 7.5, gana Supercopa y Liga, y al Atleti damos un 6, es un baremo un poco extraño, ¿no?
Bueno, porque la exigencia no es igual.
No, bueno, pero las notas son de 1 al 10, no sé, sí. Hay un 1.5 solo del Madrid al Atleti, un poco raro. Eso, ¿no?
En su mundo, sí.
Ah, en su mundo, bueno.
Pues, Petón, no sé. Si te preguntara a ti qué nota le pones al Atleti, bueno, de hecho te lo pregunto, ¿Qué nota le pones a la temporada del Atleti? Muy buenas.
Aprobado, ya está.
5, un 5 pelado.
Eso ya es otra cosa.
No, 5 pelado no, que es aprobado. 5, 5.5, sí. Es aprobado. Da sí, igual.
Dale un 6.
No, un 6 es un bien.
No, por eso digo, dale un 6.
Es que sois unos milongueros, de verdad.
No, 6 es un bien, 7, 8 notable.
Claro.
9, 10 sobresaliente.
Aprobado es un 5.
Pues un 5, entonces. Un 5. El Atlético de Madrid ha sido tercero. Es lo mínimo que se puede esperar de él. No ha sido una liga de 100 puntos y, por lo tanto, yo creo que en la liga podría haber estado más arriba también. Demasiados empates. En la Copa no quiero hablar. Y en la Champions, decepción en el momento menos propicio para ser decepcionado, dice el aficionado, ¿no?
¿Con quién estás más cabreado hoy? ¿Con el equipo? ¿Con el Cholo? ¿Con el Leipzig?
El entrenador dirige... No, Leipzig ha hecho lo que tenía que hacer. Así que felicidades a Oliver Minhas. Red Bull lo hace fantástico. Leipzig es una escuela de fútbol que se ha hecho además en un tiempo récord. O sea que para ellos muchísimo mérito. Creo que para ganar un partido hay que querer ganarlo. Eso es lo primero. Y la mejor manera de querer ganarlo... Eso me lo ha enseñado el Atlético de Madrid, también el Atlético de Madrid y el Cholo, es arrinconando al contrario. Al Bayern de Múnich, yo he visto cómo el Bayern arrinconaba el Atlético de Madrid. Al Barcelona, he visto cómo el Atlético arrinconaba al Barcelona. He visto arrinconar al Real Madrid, al Atlético, también, en Champions. He visto arrinconar a todos los equipos a los que ha querido ganar. Al Liverpool en casa, el Atlético le mete en su portería, recordad, los 25 primeros minutos. ¿Hemos visto eso del Atlético hoy? No, solo cuando ha sido... obligatorio, imprescindible, porque iba perdiendo. Así que yo creo que ha habido una falta de voluntad general a la hora de querer ganar el partido. El entrenador es el primero y los futbolistas van detrás.
Yo cuando preguntas por notas, aquí es que hay que separar resultados de juego, porque en resultados, si todo un equipo le quitas la columna vertebral, es decir, Lucas, Godín, Rodri, Griezmann, bastante ha hecho. No, más digo la columna vertebral, o sea, los imprescindibles, sí. ¿No? Los centrales titularísimos, no sé qué, blah, blah, blah. Bastante ha hecho con ser tercero y llegar a sí. cuartos.
O sea, ¿tú le compras el discurso del año de transición?
No, no. Hombre, es que era un año de transición. Sí, ahora, sí. Se puede ser tercero y caer en cuartos ante el Leipzig, jugando bien. Para mí en juego es un 2.5.
Pero, Paco,
la temporada del Atlético de Madrid, porque ver, es
el Atleti dobla en presupuesto, pero dobla en presupuesto al cuarto, ¿eh?
Que sí, pero que es verdad que el año de transición y todo eso. A mí me parece que los resultados no están mal. Un 6, 6 y pico. El juego me parece muy deficiente. O sea, es que es muy rollo. No, para mí es muy rollo acompañar los partidos de toda una temporada del Atlético de Madrid, porque normalmente 3 de cada 4 son truño. Suelen salir bonitos los que son contra un rival muy bestia, porque por lo que sea se motiva más, o le perdonas más que no domine.
¿Pero realmente pensáis que esta plantilla no da para más? Para jugar a...
Sí, me Gonzalo, eso está claro.
Es la intención.
Dime, Gato, un jugador de esta temporada que haya estado en su mejor versión.
O Black.
O sea, el portero.
Y se acabó.
Sí.
Felipe está bien.
Porque la defensa del Atlético de Madrid tampoco ha estado tan lejos de la que, y eso sí que era muy difícil, de la maravillosa defensa que empezaba por Juanfran y terminaba en Felipe Luis con Godín en medio. Y la defensa no ha estado lejos de esa defensa. Pero luego es la voluntad de juego. Si el Atlético de Madrid ha jugado contra el Sevilla 2 partidos en Liga, ha empatado los 2, me parece que a 2 ambos. Pero aquí Madrid... al Sevilla le pudo, me parece a mí, en los 2 partidos también. O estuvo ahí, le pudo, con una voluntad de ganar. Pero tú ves al Sevilla el otro día jugar un partido también de competición europea y veías un equipo con una voluntad de ganar desde el primer minuto, yendo al contrario. El Atlético de Madrid tiene que jugar peor que el Sevilla o distinto que el Sevilla en voluntad de juego. Me parece que a eso se refería Gonzalo y un poco vosotros todos también.
Sí.
O sea, aquí no se puede de ningún modo, y nadie lo está haciendo, juzgar una trayectoria, porque entonces el Cholo aplasta.
Sí.
Aplasta. Es el deseo, el afán de afrontar partidos como este, como ya los ha afrontado el Atleti del Cholo. Si es que no se le pide una cosa diferente. Yo lo que le pido es que juegue como el Atleti del Cholo ha jugado, contra el Bayern, contra el Barça, contra el Real Madrid.
Todos equipos grandes. Madrid,
claro, lo que decía antes, es que le vienen mejor, cuanto más grandes son los rivales, claro, más cómodo está en el partido el Atlético de Madrid. Petón,
porque también hemos visto al Atlético de Madrid aplastar a rivales menores en Champions, aplastar. Pero hemos visto, he dicho al último, al Liverpool,
bueno, aplastar. A ver,
pero había un Atlético que ahogaba en campo contrario y este no es ese.
Una cosa, Petón, de la plantilla, ¿tienes alguna solución? ¿Qué hacer con Diego Costa, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer con Diego Costa?
Es que creo que, lamentablemente, Diego Costa es un futbolista muy castigado por una salud precaria. Una lesión de espalda como la que ha tenido, que le ha parado tanto tiempo, que se ha operado con... a toda prisa también para poder servir al equipo. Es decir,
sí,
a Diego Costa no se le puede reprochar voluntad, ni muchísimo menos, pero no se le puede exigir esa vitalidad que era arrolladora y que contagiaba a todo el equipo. Ya no es contagioso. Por lo tanto, pierde su primera virtud y estaría jugando todavía José Luis Gárate de mi vida y de mis amores, pero no puede jugar. Entonces, hay momentos en los que el futbolista tiene que salir.
Sí, pero ¿se le puede colocar en algún sitio?
No.
Claro.
Bueno, ahora hay que esperar a posibles sorpresas que pueda haber en salidas, ¿eh? No por el partido de hoy. Antes del partido de hoy,
Antoñito, tienes que rematarme y que no duerma esta noche.
Pues sí, te remato porque antes del partido de hoy había...
Pero déjame que termine.
Sí, pero si no me ha dejado a mí acabar.
Porque tu críptico hablar impide que la gente se entere de golpe que a lo mejor vamos a traspasar a Joao Félix.
No, tú que eres demasiado apocalíptico porque eres así de culto, te lanzas. Yo lo que digo es que hay que esperar a ver cómo se confecciona la plantilla de la próxima temporada.
No,
porque a mí, antes de hoy...
Va a salir alguno.
No, claro, no, pero si me dejas acabar, si no te tiras a la yugular...
No quiero, la ansiedad me puede.
Porque a mí, la información que yo tengo antes de este partido era que había amenazas sobre jugadores emblemáticos de este equipo.
Emblemáticos.
Amenaza de ofertas.
Al margen de Tomás.
Ofertas. Sí, sí,
Saúl,
sí,
por ejemplo, Saúl.
No, no, yo creo que
Tomás, el
miedo que más hay arriba es que se lleven a Oblak.
Sí.
Y por Oblak en la Premier están locos por llevárselo
hace mucho tiempo. Es el auténtico peligro.
¿Cuánto cuesta Oblak? ¿100 millones? ¿Cuánto cuesta Oblak? ¿100 millones?
120, Juan Pablo.
120. Mira, hay una cosa que puede ocurrir, obviamente, y que es absolutamente inevitable, que es que llegue un club con más pasta y pague la cláusula de rescisión. Si es una cuestión de negociar salidas, es muy difícil que, teniendo en cuenta el presupuesto que se avecina, que va a ser menor que el de este año, vayas a poder colocar a jugadores en algún sitio teniendo en cuenta que solo puedes invertir en fichajes un tercio del ingreso que tengas por ello.
No, pero es que además...
Por eso tienes que vender.
Hay jugadores...
Sí, pero Antonio, me refiero que si tú vendes en 80 millones a... Bueno, es igual, en 50 millones a Diego Costa, solo te puedes gastar 15.
Pero aparte de eso, es que hay jugadores
es que no te va a compensar
muy difíciles sacarlo. De colocar. O sea, Diego Costa es una especie...
Diego Costa es el segundo sueldo, el segundo salario más alto de la plantilla después de...
Pues es una especie de Bale, que es un
pero
mercado...
No, con una salvación... Paco, yo hablé con...
La última respuesta de Simeone me ha sonado en un aviso a navegantes, cuando ha dicho lo de que hay muy buenos entrenadores y equipos que están haciendo con muy buenos jugadores y que ya estaba diciendo, cuidado, a ver si nosotros no vamos a poder...
En un mercado contraído... Porque es un mercado contraído a nivel mundial. Pero, un tío con 30 y algo y mucho sueldo es muy difícil de colocar.
Es verdad.
No le comparo en actitud, ¿eh? A ver,
pero es que un equipo como el Villarreal se está reportando muy bien.
Tranquilos, de uno en uno, tranquilos.
Pero es que esos fichajes tú ya los has hecho. El problema es que no se ha sacado el rendimiento que pagaste por ellos.
Sí. Petón, te mando un abrazo enorme para Málaga.
Vale, pues un abrazo muy fuerte a todos. Y una cosita.
Sí.
No es solamente el mercado actual el que va a cohibir cualquier tipo de operación. No, es el venidero. O sea, el mercado actual ya nos está diciendo lo que pasa, pero los clubes serios lo que deben hacer es prepararse para lo que puede venir. Y por lo tanto, ni siquiera porque solo vas a poder gastarte el 15%. Es que la mayor parte de los equipos españoles, convendría detenerse en eso, no van a poder... Ahora están por debajo del límite salarial. Es decir, están en cifras negativas. Hay equipos que están en menos 25 millones, menos 30 millones, menos 15 millones, y primero tienen que equilibrar.
Claro,
que les sobran jugadores. Tienen que sacarse las fichas, ni vendiéndolos, tienen que regalar.
Y los esfuerzos de pasta se van a hacer solo por jóvenes. Todo lo que estamos oyendo es gente muy joven.
Sí.
Yo creo que hay que llamar a las puertas del Al-Sadd y de estos equipos de esa zona, que igual ellos sí tienen, porque ellos no dependen de que vaya público, ¿no? Allí no va nadie, salvo a la carrera de camellos, pues que se gasten pasta en fichar a Bale. Digo,
pero no es una temporada en la que vayas a vender por 30 y firmar por 60.
Claro. No, sí.
Lo dicho, Petón, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy gordo.
Rubén Martín, otro abrazo para Lisboa. Rubén,
un abrazo para todos.
Y al resto, ¿alguien quiere cerrar con el partido? Porque
vamos yo te iba a apuntar una cosa. Yo hablé con Diego Costa después del partido de Liverpool en Madrid esa misma noche y él me confesó que su voluntad es irse hasta el final de temporada. Evidentemente ha cambiado mucho la situación,
claro,
con la pandemia y demás, el mercado, lo que está contando las vicisitudes del mercado que está contando Petón, pero él es el que se quiere ir es él. Otra cosa es donde vaya a encontrar un equipo.
Claro, y más con la temporada que ha hecho. Claro. Gonzalo,
Yo quería decir una cosa, Juanma, de un poco a nivel global del fútbol europeo, ahora que hablabais de traspasos. Por ahí fuera se están entendiendo nuevos modelos de negocio. Vimos la temporada pasada al Ajax, este año hemos visto al Atalanta, ahora al Leipzig. Quiero decir, no hace falta comprar a Cristiano Ronaldo o a Messi para jugar bien al fútbol. También se puede hacer con gente semi desconocida, como la que tenía el Leipzig, que es verdad que tiene una multinacional detrás como Red Bull, pero al final hacen fichajes de 5, 8, 10 millones de la liga austriaca, de la liga francesa, y resultan bien. No para ganar la Champions probablemente, pero sí para combinar técnica y físico de una manera eficaz.
Mira los fichajes que está haciendo Liverpool desde el año pasado con Minamino, este año ha fichado...
Sí, a Keita lo ha fichado también. Es un proyecto con base de 6 equipos en la liga brasileña, en Austria, con una formación de cantera que compran jugadores como Haaland, como este Upamecano, por muy poco dinero y después se revalorizan, porque es un proyecto que hay que tener en cuenta que este equipo hace 11 años no existía, que ha pasado de la quinta a la primera división con una fuerte inversión de dinero, pero también es un plan común que le ha salido al Leipzig muy bien.
Gonzalo, Gato, Antoñito, Gonzalo, Gato, Antoñito, gracias. Un abrazo y mucho ánimo a los tres.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues dice uno, el discurso del Cholo ya me aburre. Siempre hay alguna excusa. Hay equipo para más. Si no está Tomás, no somos nada en el centro del campo. Entre Coque, Saúl y Herrera no hacen uno y Diego Costa no está para nada. ¿Pero no se acuerdan lo que decíamos al empezar la liga? Un año de transición por las bajas de jugadores de mucho peso. En la misma línea dice otro, temporada de transición, decía el Cholo. Pues el Sevilla es un equipo completamente nuevo y Lopetegui no pone excusas. Lanzo una pregunta. ¿Creéis que Joao Félix, si volviera un año atrás, ficharía por el Atlético de Madrid? Creo, sinceramente, que se ha equivocado de equipo. Otro dice que mientras Simeone siga como entrenador del Atlético, no esperéis que el equipo salga a ganar un partido. El Atlético siempre sale a no perder, que es muy distinto. Y otro dice, el Cholo ha salvado deportiva y económicamente a este club. Cobra poco para la ruina que ha evitado. Espero que leáis este mensaje y no solo los que le pegan al Cholo. Y escuchamos otro mensaje sobre Simeone.
Buenas noches. Yo soy socio del Atlético de Madrid hace muchos años y bueno, para todos, para mí también, el Cholo, vamos, lo que quiera, le doy la llave de mi coche o le pongo en la hipoteca de mi casa si quiere. Pero lo de Joao Félix no tiene nombre. Tú no puedes tener a este jugador en el banquillo porque no. Porque ha demostrado que es el mejor con muchísima diferencia y el único que se ha atrevido a hacer algo diferente. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por mandar mensajes a El Partidazo en este jueves 13 de agosto, partidazo especial con la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions frente al Leipzig. En ese partido ha estado nuestro crack, Maldini. Adelante, Maldini.
Se ha disputado una nueva jornada de Champions y vamos a analizarla aquí, como siempre, en la COPE, en El Partidazo. En la rueda de prensa que han dado los entrenadores ha habido quejas, siempre pasa. Ya sabes, las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Siempre igual. ¡Qué casualidad, hombre! Que siempre se queja el entrenador que ha perdido. Y más en la Champions, porque te eliminan y ya no hay próximo partido. Y es que la mala suerte no existe, que no existe. La suerte hay que buscarla, jugando bien y con Betfair, por supuesto. Porque aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Hay que buscarla. Como cuando apuestas en Betfair. Porque este agosto tienes supercuotas disponibles en todos los partidos europeos y, ojo, un bono gratis cada día hasta la final de la Champions. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad!
Noches de verano, noches de partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus. Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12:45, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si han elegido pues pasear por la playa por la mañana mientras escuchan este programa a través del podcast, hacer deporte, recoger la casa, ir al trabajo, hay mucha gente que trabaja en agosto. En fin, pues aquí estamos, contándoles cómo está siendo esta Champions, distinta, especial, diferente, que arrancó ayer en Lisboa con la victoria del Paris Saint-Germain, que ha continuado hoy con la del Leipzig y que mañana tiene un plato súper fuerte. De hecho, se enfrentan los dos únicos equipos de esta fase final, de esta final a 8, que saben lo que es ganar la Copa de Europa, que son el Barça y el Bayern de Múnich. Elena Gondis, hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estás en Abre también. Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Siguiendo tu teoría, teniendo en cuenta que esta Champions es la de las sorpresas, mañana gana el Barça, entonces.
Sí, claro, claro, esto le viene bien al Barça. El Barça es el Leipzig, mañana no es el Atlético. ese es mi planteamiento.
Qué faltón eres, de verdad.
No,
el Barça
no,
es el Leipzig, es una frase muy buena.
Se va a enfadar contigo, Arturo Vidal, en Abre.
Ya lo sé, es para llevarle la contraria.
¿Por qué? ¿Qué ha dicho Arturo Vidal, Elena?
Bueno, en la rueda de prensa previa ha repetido como un loro que el Barça es el mejor equipo del mundo.
¿Como un loro? ¿Por qué como un loro?
No, porque es que en cada respuesta decía lo mismo. Somos el mejor equipo del mundo. De hecho, él mismo en un momento dado ha dicho, bueno, como te he dicho anteriormente varias veces, el Barça es el mejor equipo del mundo y a ver si el Bayern se cree que es un rival cualquiera de la Bundesliga. Ha dejado caer a Arturo Vidal, que también ha dicho que sí, que son los mejores del mundo, pero hay que demostrarlo. Como decía el otro día contra el Nápoles Luis Suárez, que no se tienen que hacer un quilombo ellos mismos, pues eso. Pero que tiene claro el potencial y lo ha reivindicado el chileno hoy en rueda de prensa.
Bueno, Messi está bien, ¿no? Perfectamente.
Messi está perfectamente, sí, sí. Hoy ha entrenado sin ningún tipo de protección en el tobillo y está al 100%. Le ven enchufado y veremos, evidentemente Messi será titular, y veremos a quiénes son el resto de titulares mañana frente al Bayern. La idea de Setién es jugar con un 4-4-2, pero hasta mañana no les dará los nombres el 11 titular a la plantilla. Y hoy aquí la gran duda es si meterá un cuarto centrocampista sacrificando a Griezmann o si será con Griezmann de enganche. La noticia de última hora es el alta de Dembélé. Esta noche la ha recibido después del último entrenamiento en el Estadio de la Luz. Y Setién nos ha sorprendido porque ha dicho que puede tener minutos mañana si lo consideran. Sorprende pero, porque sí, Dembélé lleva 9 meses parado.
Eso te iba a decir. He leído tus datos. ¿Cuánto tiempo sin jugar?
9 meses sin jugar y se operó hace 6. He preguntado en el entorno de Dembélé. Y me han dicho que ya verían, pero que él, si Setién lo pone, evidentemente está en condiciones de tener minutos, pero que creen que solo le meterá, eso es lo que piensan en el entorno de Dembélé, eso no lo digo yo, lo piensan ellos, creen que Setién solo tirará de él si el Barça va perdiendo contra el Bayern.
Claro. Joder, pues
Bueno, es lo arregle, que ellos piensan.
Lo tenía que arreglar.
Y otra cosa, otra cosa que piensa Dembélé de
llevar 9 meses sin, perdona, llevar 9 meses sin jugar y que te digan, mira, vas a salir si pierdes, si vamos no, perdiendo.
Es lo que no, es
mejor,
lo que ellos
te quita
piensan.
Responsabilidad. Oye,
sí, también es verdad.
Como, como Mbappé, no llevaba 9 meses, pero está lesionado, muy tocado y si te necesitan le ponen, ¿no?
Así sí, me gusta también, que compares.
Un caso parecido, un caso parecido.
Espera, hay que empezar a tomar la fiebre a la gente que entra aquí. Has dicho que Mbappé es como Dembélé.
No, no he dicho nada de eso. No he dicho nada de eso. He dicho que con Mbappé no sale de titular, que evidentemente es titularísimo en el PSG, pero como iba perdiendo su equipo, pues le pone a jugar, lógicamente.
Decías, Elena.
Con Mbappé y sin Mbappé y con el Dembélé y su tía, el Barça se puede cepillar al Bayern Múnich.
Hombre, no, claro.
Claro,
pero
esto, claro, lo que yo te digo es que discutimos el otro día, a un partido es 50-50, digáis lo que digáis.
Yo lo veía muy negro, a principio de semana, perdona, Guas, lo veía muy negro. Y a medida que se acerca el partido ya digo, no sé, a lo mejor el Barça gana mañana.
No, es no,
que
no, está igual de negro. A ver si os entendemos. El, si tú dices, oiga, que es lo razonable, es que el Paris Saint-Germain, sufriendo como un conejo, le ganara al Atalanta. Es lo razonable es que gane el Bayern Múnich. Pero que puede acabar 3-1 para el Barça, lo sabe todo el mundo.
Sí, pero Guas, que eso lo dices porque es el Barça, ¿eh? Porque si fuera el Madrid estarías escondido debajo
de la mesa.
No,
chato, no me sigues ni me entiendes.
Sí, te sigo y te entiendo.
El Madrid digo exactamente lo mismo. Real Madrid,
razón, pero...
Real Madrid-Manchester City 0-0 en el Albalade es 50%. Los que sabéis de fútbol decís que es mejor el City. Los tontos decimos lo que nos parece.
Y los tontos
decimos que a un partido, maricón el último, con perdón.
Eso es totalmente cierto. Pero a mí no me gusta...
Pues, no digo otra cosa.
No me gusta el optimismo que estoy notando últimamente en Barcelona. Y hablo de hablo de las portadas. Antes hablabais de las portadas, la portada de Marca y tal. Bueno, las portadas de estos días, no te las voy a decir en orden, pero han sido: Messi es la pesadilla del Bayern, el mejor equipo del mundo, la Champions más cerca, no sé qué. Estoy notando un cierto optimismo que yo no sé de dónde sale, porque a mí me preguntasteis por la eliminatoria al Nápoles, yo te lo dije, 90% para el Barça. Estaba convencidísimo, pero esta... En el mejor de los casos es, como dice Guas, 50-50. Yo diría que es 55-45 a favor del Bayern.
Evangelio, me interesa mucho saber tu porcentaje.
Pues mi porcentaje ahora mismo sería un 60-40 a favor del Bayern.
Bueno,
y soy un poco exagerado porque estoy de acuerdo con Tomás. A un partido puede pasar cualquier cosa, pero no me parece un poco lógico poner al Bayern tal y como ha terminado la temporada. Ha hecho un doblete. Este equipo hay que tener en cuenta que en diciembre estaba séptimo. Me parece que era 9 puntos del líder. La temporada estaba perdida.
Pero yo entiendo lo que dice Guas, pero es que... A ver, todos los partidos, evidentemente, entonces serían al 50-50. Porque todos los partidos son a un partido.
Pero escúchame, es un partido de fútbol. Es que el Atalanta no gana ayer el partido. Y tú me dirás, oiga, el Paris Saint-Germain creó más, remató más. Es mejor equipo porque le faltan... El Marquinhos mete un gol de churro. Y se acaba 1-0 y traes en tu casa.
Mira, ayer vimos que en un partido entre un equipo... y jugadores, ganaron los jugadores.
No más.
Acabaron cambiando el partido.
¿Verdad? Sí. Mañana, por equipo, sería el Bayern. Sí, por jugadores, si tú comparas los porteros o Messi Lewandowski, los goleadores, pues es más para el Barça. Así que mañana vamos a ver si el fútbol es más para los equipos o para los jugadores. Es que
la vieja guardia del Bayern, Paco, te lleva a la contraria, ¿eh?
Claro.
Porque no sé si esta semana habéis leído las declaraciones de Matthäus y Rummenigge, que han tenido que aguantar los del Barça y también en Barcelona.
Iban a arder los árboles en Muro.
Y el Bayern tendría que hacer las cosas muy mal para no pasar. Messi se enfrenta al mejor del mundo, Lewandowski.
Elena,
no eres una
hay
leyenda
que decir
por delante
Matthäus,
de Ter Stegen.
Matthäus no es nada del Bayern. O sea, Matthäus es una leyenda como jugador del Bayern. Vale,
claro.
Matthäus no es nada del Bayern. Nada. No es directivo, no es presidente.
Bueno, pero Rummenigge es presidente de honor.
Pero es entorno,
es como Gaspar y eso ha calado.
Vamos a medir la temperatura también, Elena. Rummenigge es como Gaspar, ha dicho Elena.
Mucho mejor Gaspar como
en el diccionario histórico del Bayern de Múnich la palabra humildad no está.
Son bávaros y no son
salieron para mal 1-0 del Bernabéu con Guardiola al frente, 1-0, y dijeron que los árboles en Múnich iban a arder y que el Madrid iba a ser una pira. 0-4.
Pero Elena, a que al
y porque se acabó el
Bayern,
partido, porque igual lo han metido 7.
Perdón un segundo, que me interesaba lo que iba a contar Paco, que históricamente han sido unos chulos.
Yo digo chulo, pero es un equipo soberbio.
Desahogado.
Siempre considera que él es el favorito y que él es el mejor.
Porque está acostumbrado en Alemania.
Claro, y ese nivel de exigencia le ha llevado a más finales de Copa Europa después del Madrid que ninguno, yo creo.
Pero esas palabras le han podido venir bien al Barça, al vestuario del Barça, para motivarse.
Claro, pero mira cómo no lo han dicho ninguno de los de la plantilla actual.
Y el entrenador, vamos, ha dicho todo lo contrario.
Claro.
Yo creo que antes del partido está claro que jugando Messi, sobre todo, el Barça tiene opciones, puede ganar perfectamente, pero yo no lo pondría al 50%, porque si no, serían todos los partidos así.
Yo solo digo, contra 11, hay que estar...
Yo creo que el Barça tiene el mejor jugador, pero que todos los que rodean a Messi no están en su mejor nivel.
Y hay que perder un poco la perspectiva para decir que Lewandowski es mejor que Messi.
Eso es una ida de olla.
Es una provocación, es decir...
Pero lo que sí tiene el Bayern, Juanma, es muchos jugadores a un nivel notable, que el Barça tiene. El Barça depende exclusivamente de Messi. Que mañana puede jugar bien Dembélé, o Jordi Alba, o Griezmann. Pero por si analizamos lo que
serán 3 minutos.
He dicho Dembélé porque estabais hablando de que
le tome la temperatura a Uzquiano también, por favor.
Ya sabe por qué lo dice Guilla.
No sé si es lo de la temperatura o no, pero decir que está mejor no significa que sea mejor.
Claro. Es que un partido de fútbol todos sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero si queremos analizar este partido por cómo llevan los dos equipos, que también eso habría que discutirlo, porque han estado un mes unos y 15 días otros parados, y hemos visto al Atleti cómo le ha afectado. Pero creo que en una previa de un partido intentamos analizar cómo llegan, y llega mucho mejor el Bayern que el Barça.
Es que,
luego puede ganar el Barça, perfecto, pero el Bayern tiene 7-8 jugadores que han acabado la liga a un nivel muy alto.
Y que el equipo ha jugado bien y que ha ganado 2 títulos, y eso el Barça no le ha pasado. Ninguna de las dos cosas.
¿Qué frase?
Iba a hablar de varias frases. O sea, la frase de que Lewandowski es mejor que Messi, evidentemente es una broma, pero la frase de lo tiene que hacer todo muy mal el Bayern para no pasar, yo esa estoy de acuerdo. Por mucho que sea una chulería y una falta de tal, yo en este año, en este momento, con este Barça, estoy de acuerdo. Y luego la otra frase que quería recalcar es la de Arturo Vidal. Tiene toda la razón. El Barça no es como un rival de la Bundesliga, y el Bayern no lo va a tener tan fácil.
Es verdad.
Pero es que se puede hacer al revés también. Es que el Barça no juega contra Osasuna tampoco mañana. Y contra Osasuna has palmado. Entonces, esa frase se la tiene que aplicar Arturo Vidal a él mismo y al resto de compañeros.
Totalmente. Elena, ¿cómo has notado a Setién? Ahora me lo dices, Guas, ¿cómo has notado a Setién en la rueda de prensa?
Bueno, pues yo creo que ha defendido lo suyo, ha dicho que ve la eliminatoria igualada, que Messi es mejor que Lewandowski. Y, no sé, a ver qué os parece, le vamos a tomar también la temperatura a Setién.
Del Bayern nos preocupan muchas cosas, porque es un equipo muy completo, ¿no? Es capaz de apretar, es capaz de defenderse también, pero yo creo una eliminatoria que va a estar bastante igualada. Lewandowski es un gran futbolista, pero la altura, ¿no? De Leo, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Es verdad que ahora está en un grandísimo momento, pero Leo también. Yo siempre he creído en la fortaleza del equipo, ¿no? Y es verdad que a Messi hay que asistirle también y hay que ponerle el balón. Es verdad que es capaz de fabricarse él mismo los goles, pero sin la fortaleza del equipo, Leo sería menos.
Setién se la juega mañana. Por cierto, una curiosidad, porque hablando de Dembélé con una persona muy cercana al jugador, es de los pocos, seguramente dentro del vestuario, que defiende a Quique Setién. Me decía que ha mostrado desde el principio Setién
un peso pesado,
mucho.
Si tiene el apoyo de Dembélé va a ser complicado.
Que ha mostrado mucho cariño con él y que es Quique Setién como un profesor para Dembélé, que es justo lo que necesitaba y echaba de menos el francés. Bueno, mira, las cosas buenas también se tienen que decir, ¿no?
Si yo renovaría Setién automáticamente.
Pero ya que estamos hablando de Dembélé, pues lo comento.
Un Dembeliver tenemos en Quique Setién. Guas, te había cortado.
No, pero que es dar cuentas a lo mismo. A dos partidos no hay eliminatoria, uno sí. Claro. Si tú juegas Barça-Bayern-Múnich, ida y vuelta, vete a dormir. Ahora uno...
Vale, entonces estamos de acuerdo.
Claro, pero que a un partido son 50-50. Y dice, que vamos a ir a Múnich con los árboles ardiendo y vamos a venir a Barcelona, que ya está... Oiga, no, mire usted, 3-0, 1-1 y para casa.
Pero Tomás, ya te escuché eso el otro día, no entiendo que a dos partidos tenga el 100% de posibilidades el Bayern y a un partido sea 50-50.
Sí,
no,
hombre,
porque diferencia.
A 180 minutos no tiene nada que hacer, querido. A 180 minutos,
y
el Bayern de ahora, el Barça de ahora.
A 90 tienes 50, pero a 180 minutos tienes 0. Es una cosa que.
Pero que no lo habéis visto.
El partido de vuelta es un drama para ti, entonces, siempre.
No, que no habéis visto los dos partidos de ayer y de hoy. Lo que es un partido de fútbol a 90 minutos, queridos.
Pero,
es una caja de sorpresa.
Perdona,
ahora,
Guas,
si tú me dices a mí, yo voy con el Bayern muy de ahora y el Barça de ahora.
Todos los mundiales y todas las Eurocopas son así.
Claro.
Pero a ver si nos entendemos. Esto, es que esto no es un mundial, una Eurocopa, querido. Esto es una cosa.
No,
es una cosa diferente a todos. Esto es una coña marinera que está jugando en Lisboa sin público a 30 y pico grados y en una situación muy rara. A un partido pasa de todo. Ahora, usted me dice, esta eliminatoria se juega en el mes de mayo o en el mes de abril. Barça-Bayern Múnich. Me juego mi casa a favor del Bayern. Igual la pierdo, pero tengo muchas posibilidades, no sé cuántas, pero de que gane el Bayern. Ahora, a un partido mañana en Lisboa, no me lo jodáis, es que yo no sé qué discutir.
Venga, pues venga. Elena, ¿quién pasa mañana, Bayern o Barça?
El Barça.
Paco.
Barça.
Guas.
El Bayern.
Al final de todo esto para decir que pasa al Valle.
Pues joder, yo que sé, si no lo sabes ninguno, lo que
no sabía. Lo sabía. ¿No?
Elías.
El Barça.
Uzquiano.
El Bayern.
Evangelio.
El Bayern.
No me queda nadie, ¿no? Todos habéis hablado.
Por cierto,
tres, ¿no?
Para mañana creo que pasa el Barça por cosas mías. Pero también creo que la final es petrodólares de un sitio contra petrodólares de otro.
O sea, City Paris Saint Germain.
Sí.
Es increíble, mañana pasa el Barça, pero la final es Paris Saint Germain City.
Sí, eso sí que es raro, en el torneo. A los petrodólares ya les tocaría, se han gastado un dinerito en esto del fútbol estos señores.
Es el año del City.
Estaría
pues era el año del Atleti.
Gracias, Elena. ¿Algo más del partido?
Nada más. A ver qué pasa mañana.
Pues mucho ánimo, para mañana.
Sí, claro. Mucho ánimo para ti también.
No, sí, yo estoy con el ánimo.
Animaros todos, hombre.
Venga.
Un abrazo.
Arriba.
Adiós.
¿Quién pita mañana?
Elena, no te vayas.
Escomina.
Esloveno.
Esloveno, sí.
¿Cómo se llama? ¿Escomina o esloveno?
Escomina. Esloveno.
Se llama esloveno, y es
escomina. Se llama esloveno y es de escomina.
¿Y es buen árbitro?
Hoy la semana de Eslovenia en el
Corte. Elena, ¿es buen árbitro?
No sé. Pregúntaselo a Pedrito.
¿Pedrito?
¡Eh!
De verdad, en agosto eres igual que en noviembre, de verdad. O sea, es que...
No, es que estaba escuchando y digo, a ver lo que dice.
Lo cojonudo que estaba oyendo.
Sí, claro.
Esloveno, es bueno.
Para mí es el mejor árbitro de Europa.
Hombre,
vaya.
Joder. Y nosotros aquí riéndonos del tío.
Sí, muy bueno.
Qué falta de respeto.
Y todo, y todo el año pasado la final de la Copa Europa en el verano.
Vale. Pues nada, un beso, Elena. Adiós, gracias.
Un beso, chao.
Mañana lo contamos. Quédate, Senabre, que tenemos una versión de Americans ahí. Perfecto. Un poco express reducida.
Fantástico.
Una cosa, hemos contado la victoria de, o mejor dicho, el empate del Elche con el Real Zaragoza en el arranque de este partidazo. Les hemos dicho que por la tarde se ha jugado el Girona 1-Almería 0. Son partidos de ida de la semifinal del ascenso a Primera División. Ha estado Gil, José Luis Gil, en el partido. ¿Qué tal, Gil? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Estaréis todos de acuerdo en que Stuani es el Lewandowski de la segunda?
Hombre,
sí. Mira, y además estás
a Lewandowski y Messi.
Perdona, te voy a decir una cosa. Es que yo sé que a lo mejor Stuani en la delantera del Atlético de Madrid, el Atleti habría metido más goles este año si estuviera un jugador como Stuani.
Por ejemplo.
Puede ser.
Pues sí, pues te lo compro. Sí.
En el español igual se había salvado con Stuani.
Ahí ya me cuesta más comprar.
Amigo.
Igual con dos Stuanis a lo mejor sí.
Con Stuani y RDT, o a lo mejor
ya puestos, salvado. Igual Stuani era mejor que Bradway.
1-0. ¿Ha marcado Stuani? Sí. No, pero es que Stuani sonó el año pasado, ¿no? Cuando ficharon a...
Cuando ficharon
a Boateng, ¿no?
Sí.
Antes de fichar a Boateng, creo que estaban mirando lo de Stuani.
Sí.
Pero es imposible.
Económicamente no.
Gil, ¿el partido qué? 1-0 Stuani y para casa, ¿no?
Es el resumen perfecto. Ha tenido una el Girona, la ha enchufado en las botas del uruguayo, y el Almería, pues hombre, debutaba José Gómez, quinto entrenador, venían con 8 bajas, venían además sin Juan Muñoz, que es el no concluyente, que era el pseudo positivo, por así decirlo, por el COVID en la plantilla de la Almería. Ha planteado una defensa de 5, ha hecho lo que ha podido, pero es que, a pesar de que luego ha planteado en la rueda de prensa el técnico portugués que se van a dejar la piel para intentar la remontada en los Juegos Mediterráneos, solo había un plan, que era el 0-0 aquí, el 0-0 allí y pasar como mejor clasificado. El gol de Stuani le ha roto los planes, los cambios no le han salido y la verdad, la sensación con la que yo me vuelvo a casa es que el Girona lo tiene bastante hecho. Muchas cosas tienen que pasar el próximo domingo en Almería para que el Girona no entre en la final, sobre todo porque da la sensación de que tiene más cuerpo, de que Francisco les ha dado pauta número 1, pauta número 2, pauta número 3, saben a lo que juegan, tienen las ideas claras y el Almería hoy ha sido un equipo inferior al final y buscando su personalidad.
¿Ha jugado Darwin Núñez?
Ha jugado Darwin. En la primera parte ha tenido cositas que me han gustado,
es bueno,
más.
Ese es bueno.
Sí, pero ha acabado tieso. ha acabado tieso, no, Tomás.
Buen futbolista ese, buen delantero.
No, sí, sí, lo que pasa es que, claro, no la, cositas de Lazo, sí, también, de José Carlos Lazo, pero poco más.
Ojo a la vuelta de este partido, ¿eh? Domingo, 7 de la tarde, sí, 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 en Almería.
16 de agosto, madre.
16 de agosto, 7 de la tarde en Almería, yo...
Igual tenía que haber cambiado las horas, ¿no?
Zaragoza. Es que,
lo próximo es en un invernadero ya, para que sea más difícil todavía, que mueran 5 en el partido.
Porque, claro, menos mal que haya llovido en Girona y alrededores. Porque
pero si no... hace calor también allí, ¿no?
Y más que el calor, lo peor es la humedad.
La humedad, sí, sí.
Sí, pero Almería, se te pega la ropa, la tarde, no. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí. Joder. Pues Gil, gracias.
De nada.
Un abrazo. Gema Santos, fichaje del Getafe. Hola, Gema.
Sí, hola, de nuevo. Nos llegaba la noticia desde Colombia, la hemos confirmado. Ha llegado esta misma noche a Madrid Juan Camilo El Cucho Hernández, el delantero colombiano de 21 años que aquí conocemos en España por haber jugado en el Huesca y en el Mallorca. Como te digo, acaba de aterrizar hace un par de horas en el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas. Mañana va a pasar el reconocimiento médico y después firmará su contrato de un año de cesión con el Getafe, cedido por el Watford sin opción de compra. Y recuerdo que es el segundo fichaje del Geta, el primero fue ayer en Sunal, es otro delantero más. Mira qué delantera de momento tiene el Getafe, que no va a ser evidentemente con la que empiece la liga. En Sunal, Jorge Molina, Mata, Ángel, Hugo Duro, El Cucho Hernández. Bueno, esto ya nos dijo Bordalás que quiere muchos cambios, que quiere rejuvenecer la plantilla. Ya hemos contado que Raúl ha pedido a Hugo Duro, por ejemplo, para su Castilla. Y ya hemos dicho también, Juanma, que con la continuidad de Bordalás, Ángel se replantea su futuro. Bueno, Ángel y bastantes jugadores más que no están nada a gusto con la continuidad de Bordalás.
Uy, vale, vale. Hasta luego, Gemma.
Un beso.
Me pasaba un Richetti, Paco. Declaraciones del director deportivo del Nápoles. Queremos a Reguilón cedido, pero las exigencias del Real Madrid son altas y además está la competencia de la Premier.
Es que el Madrid tiene que hacer caja. Ha sacado, me parece, 2 kilos por la cesión de Kubo y estaba leyendo antes 3 por la venta de un chaval al Celta, de un chaval de la cantera. Y está pidiendo mucha pasta por todo. Entonces, claro, si quieren a Reguilón estará pidiendo pasta, mucha pasta. Y si quieren a Lucas Vázquez, que también dicen en Italia que podría ser el sustituto de Callejón, también van a pedir pasta.
¿Y no se puede hacer un truque por Fabián?
A ver qué pasa.
No creo que acepten.
No parece que el Madrid esté en modo compra, ¿no?
No.
Está en modo venta, ¿eh?
Primero hay que dejar entrar.
Digo, Reguilón, que se centre ahora en lo que se tiene que centrar.
Hombre, que,
se,
que es gordo.
Que es muy gordo.
Pero el Upamecano este...
Oye, sí, 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 vaya partido que se ha marcado hoy ese jugador.
Sí, 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 madre,
sí,
no,
sí, pero ese chico ya
un mecano de niños?
No lo me gusta, hasta el nombre me gusta.
Por menos de, por lo menos 50 kilos, por lo menos.
Os estoy preguntando si habéis tenido un mecano
50 de kilos no lo tenemos ni sumando lo de todos los equipos de primera este año.
Sí,
por eso.
Hay que decir que no siempre juega así, ¿eh? Que empezó muy bien la temporada, se le relacionó con el Madrid y con otros equipos, pero luego ha tenido muchos fallos en salida de balón, por confiarse demasiado,
sí,
a veces.
Este es su confianza, sí.
Le gustaba a Sisu, ¿eh? A Sisu le gusta, ¿eh?
¿Lo sabes eso?
Sí, porque lo sé. Es que es un tipo que le pone a Zidane.
Pues vale, algún francés le vendría bien al Madrid.
Sí, yo creo que sí.
Sí, para que se sienta más a gusto.
Para el banquillo.
Hay que rodear bien a Benzema, eso es
importante. Oye, Chato, no me toques, González. No hablemos de franceses y el Madrid porque ya me das la noche.
Efectivamente. Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo Alberto Arau?
Pues dice uno, si el Barça elimine mañana al Bayern, yo ya no sé nada de fútbol. El Bayern es un ciclón y el Barça muy flojo. Lewandowski no es mejor que Messi, pero mañana hablamos a ver quién es más decisivo. Lo de Lewandowski es un escándalo. Leonardo dice, Senabre, si con Suárez, Messi y Griezmann no eres optimista, mejor que veas waterpolo.
Me voy a poner ahora un partido que tengo grabado.
Sobre si debe marcharse el Cholo, dice un oyente, Cruyff también hizo crecer al Barça y cuando se acabó su ciclo se fue y se le reconoce, pero se fue y el Barça siguió creciendo. Señores, hay que intentar ir a más en la vida. Mi resumen de la temporada del Atleti es que, habiendo fichado a un media punta por 126 kilos, termina la temporada jugando en su puesto un mediocentro. Y un oyente dice, Paco, necesito de tu ayuda. Di que el Girona ya lo tiene hecho, que la Almería está horrible y me veo el otro año en segunda división.
Eso solo funciona cuando lo dice de verdad.
No, lo llevo diciendo toda la tarde. Que la final va a ser Girona Elche y que sube el Girona.
Pues enhorabuena al Elche.
Es lo razonable que sube el Girona.
Por el inminente ascenso a primera división. Guas, Elías, Evangelio, Uzquiano, Incluso Paco, gracias por estar aquí esta noche, ¿eh? Paco, vete tranquilo que esto funciona de lujo, no te preocupes.
Incluso buenas noches.
De verdad, ¿eh? Es un placer contar con vosotros este 13 de agosto, pero os tengo que dejar porque es que viene gente muy competente ahora. Está Carlos Miquel, está Borja González, Ángel García, está Paniagua, Parra. Es que tú fíjate lo que tenemos. Es que ahora viene lo bueno.
Vete hasta las 2.
Sí, porque total, ya te digo, como están cerrados los bares, ¿qué más da? ¿Dónde más está? Si estuvieran abiertos no estábamos aquí, pero mientras cierren los bares, hacemos radio. ¡Sigue el partidazo!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Es una de las dudas principales, está siendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Tramo final de este partidazo de este jueves 13 de agosto. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Cómo bien? Está Fernando Alonso, que ha tenido un accidente a 350 por hora?
Sí, bueno, ha sido un restregón. Lo que pasa es que los restregones contra muros son muy aparatosos. Está bien, está perfectamente, le han revisado en la clínica. Lo único que nada más salir de la clínica, ha hablado con la televisión que organiza la carrera o que se ocupa de la carrera y la verdad es que estaba disgustado, ha reconocido su error. Lo que le ha pasado es que ha metido en la curva 4 a unos 350 kilómetros por hora, ha metido la rueda en un vierteaguas que hay en el interior y el coche le ha despedido hacia afuera y ha chocado con el muro externo. Al final suspensión delantera, sobre todo es el daño, con lo cual lo bueno es que no va a tener que cambiar de chasis, porque el chasis B suele ser bastante peor que el chasis A, ya lo vivimos el año pasado. Le ha molestado que ha sido el único accidente que ha habido hasta ahora en las pruebas, pero también es cierto que el día ha sido muy positivo para él porque llevaba 126 vueltas, ha probado en todas las condiciones, rebufos, no rebufos, y además cuando ha tenido el accidente estaba sexto en los tiempos, al final ha terminado octavo, pero bueno, al final una velocidad media 358,8 kilómetros por hora y está en buena línea. Yo creo que quitando sobre todo a Andretti Honda, que es el equipo que está yendo más fuerte, algunos de los clásicos también, Chip Ganassi, que el más rápido ha sido Scott Dixon, puede estar ahí en un segundo nivel bastante bueno. Eso sí, tendrá que calificar este domingo lo más arriba posible, sábado y domingo lo más arriba posible, porque con el nuevo Aeroscreen la verdad es que se adelanta mucho peor en Indianapolis de lo que viviéramos ya en 2017. Una cosa más te digo, antes de que se me olvide, muy bien el debutante español Alex Palou, que está haciendo todo el campeonato indiamericano, el piloto barcelonés, que ha terminado quinto.
Vale. Este fin de semana tenemos Fórmula 1, Gran Premio de España, domingo, 3 y 10 de la tarde.
Sí, a las 3 y 10 de la tarde es el primer Gran Premio de España, como estamos viviendo en todas las carreras de Fórmula 1 sin público, con unas medidas de seguridad realmente importantes, con reconocimiento facial, temperatura, toma de temperatura a todo el mundo.
¿Tú, por ejemplo, tú puedes ir al circuito a contarlo o no?
No puedo ir. Vale. No puedo ir. A diferencia de otros años, no se permite el acceso a las radios. Hay 40 puestos...
Han restringido. Y van solo las televisiones con derechos y todo, ¿no? Y
sí, solo televisiones con derechos y algunos periodistas que tienen que pedir invitación, pero esos periodistas no tienen acceso ni a los protagonistas ni a nadie del paddock directo. Claro. El único acceso es vía Zoom, es decir...
Sí, como que en haces el fútbol, lo mismo. Vamos. Sí.
Sí, haces lo mismo estando en una redacción que estando allí. La única diferencia es que ves los coches pasar por un cristal, pero no realmente es un... Por mantener la seguridad, a pesar de que hay que llevar dos test negativos para poder entrar a ese paddock, a los periodistas, a los escasos 40 que hay ahí, hay 20 fotógrafos además, 20 fotógrafos y 20 redactores, no se les permite otro acceso. Y eso hace que sea realmente complicado. Hasta que no haya público, esto va a seguir así y tiene pinta que si todo fuera bien con el virus, que no está claro, eso no será hasta octubre.
Vale. ¿Y cómo está Sainz con el McLaren? ¿Confía pues todavía o no?
Está enfadado. Está enfadado, lo que pasa es que él no quiere... A ver, está enfadado y es lógico. Ha habido 5 carreras, 3 fallos en boxes en su coche. Solo en su coche. Así que le he preguntado, Carlos, ¿no te estás hartando de McLaren? ¿No estás perdiendo ya la confianza de McLaren? Y esto es lo que me ha dicho.
La confianza intacta. Yo sé perfectamente que el equipo está intentando lo posible y que están intentando hacer los mejores pit stops posible, pero sabemos que es una área de mejora, sabemos que es un área que nos ha costado muchos puntos, pero cada error, cada dificultad que ha habido en el pit stop ha sido diferente. Problemas que me han pasado los tres a mí, me han costado muchos puntos, pero es lo que hay. Hay que seguir intentando mejorar ese área.
Pues ahí lo tienes que mejorar, que tiene que mejorar, y él lo dice de una manera global. Yo lo que espero es que no sea simplemente una relajación de algunos mecánicos, un equipo que no está tan tenso o tan volcado con Carlos como el año pasado, porque se va a ir a Ferrari. Yo creo que no hay ninguna orden, no hay ninguna trama, simplemente es que se está fallando, y lo malo es que le está tocando a él y ha perdido pues varios estos puestos y puntos que le harían estar delante de Norris en el campeonato.
Vale. Ya me hablarás de cómo es el documental de Alonso, que se estrena el 20 y pico de septiembre en Amazon Prime.
El 25 de septiembre...
Se titula Fernando, ¿no? Se llama.
Sí, se llama Fernando en Amazon Prime, 5 capítulos. 25 de septiembre y te voy a aportar una noticia. La noticia es que ya está firmada la segunda temporada, antes de que se estrene.
Joder, pero todavía
es no que va a haber una segunda temporada. Y...
Vale, vale.
Sí, sí, sí. Sí. Fernando, es el año y
lo
medio.
Lo que toca lo convierte en oro. O sea, eso no hay serie de televisión que no se sepa cómo funciona la primera temporada y ya le firman la segunda. Muy bien, pues me alegro.
Está muy bien, sí.
Sí, sí. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Hasta luego. Borja González, ¿qué tal, Borja? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde hay motos este fin de semana?
Austria. La semana pasada fue en la República Checa, este fin de semana en Austria, y el fin de semana que viene también en Austria. O sea, que se vuelve a hacer un combinado de carreras en el mismo circuito, y esta vez tres seguidas.
Mm. ¿Y qué noticias tenemos a día de hoy, de cara al Gran Premio del fin de semana?
Bueno, sobre todo estamos en un momento extraño, porque en la última carrera, el domingo pasado, una victoria totalmente inesperada de una moto que nunca había ganado, la KTM, que ha puesto un poco patas arriba el Mundial, con un piloto Binder que acaba de debutar este año. El último debutante en el Mundial que había ganado una carrera había sido en 2013 Marc Márquez, así que estamos un poco intentando entender cómo puede ser este Mundial 2020, casi te diría, hasta el regreso de Marc Márquez. Se prevé que Márquez regrese en septiembre, pisando además, estaba escuchando ahora a Carlos, bueno, pues aquí hoy las autoridades italianas han dicho que va a haber público en Misano, solo 10.000 espectadores, entiendo que será algún tipo de estrategia para mantenerlos bastante espaciados, en los tributos suele caer bastante más gente, suelen 70.000-80.000 personas, se van a probar, hay dos fines de semana en Italia, van a probar ya con espectadores, bueno, ahí se espera más o menos que pueda ya regresar Márquez, y tendremos que ver este fin de semana, que teóricamente en Austria va a haber muchísima lluvia, lo cual puede complicar mucho la cosa, y el fin de semana que viene, que probablemente también la haya, cómo queda ese Mundial después de 5 carreras, y entonces empezaremos a hacer las cuentas de la lechera de ver si Marc es capaz o no es capaz de remontar en un Mundial también dentro de 5 carreras. Yo creo que será muy complicado, pero bueno, va a depender muchísimo de si seguimos en esta tónica de tantas sorpresas y le dejan margen, digamos, a la esperanza de poder hacer la salvajada e intentar ganar todas las carreras. Ya digo, será difícil, pero eso va marcando un poquito el calendario ahora mismo, el ver quién puede ser el jefe y quién se pone delante hasta que vuelva el actual campeón.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hay una imagen impactante en el día de hoy. La ha colgado en Twitter la cuenta Copedaleando, @copedaleando, que es el mejor Twitter de ciclismo que hay en el mundo. Es la imagen de cómo quedó después de la etapa de hoy de la Dauphiné Libéré la espalda de Tim de Cler y de Chevalier. Ha caído una granizada tremenda en el Col de Port y les ha dejado la espalda absolutamente destrozada. O sea, no sé, como imagínense como si le hubieran pegado con bolas de fuego en la espalda, pues más o menos así la tienen Arauz. O sea, es una imagen súper impactante.
Sí, ha sido tremendo. Eso es lo que ha trascendido, Juanma, pero por ejemplo, Tony Martin, el ciclista alemán del Jumbo-Visma, que es muy conocido, ha tenido que resguardarse debajo de un árbol porque la granizada le estaba haciendo muchísimo daño. Tanto es así que, lógicamente, ha llegado fuera de control, pero la organización, con acierto, ha decidido repescarle porque la situación era muy peligrosa.
Bueno, perdona, Arauz, es que hoy he pensado, menos mal que llevan casco.
Sí, sí, sí.
Imagínate esto en la época en la que no se iba con casco en la bicicleta.
Sí, sí, tremendo, tremendo. Quiero que escuches, Juanma, porque tenemos un sonido de cómo caía la granizada desde una de las cabinas que había en meta y también cuando realizaban una entrevista a Chris Froome, el trueno que le ha sorprendido durante la entrevista.
Madre mía.
Se ha pegado un susto. Chris Froome, Juanma, impresionante. Impresionante.
Bueno.
En lo deportivo te cuento muy rápidamente que Primo Roglic ha ganado hoy en un final en un puerto de categoría especial. A día de hoy, ya 2 semanas de que empiece el Tour, para mí es el favorito número 1. Si me preguntas hace 2 semanas te diría que Egan Bernal era el favorito, pero el esloveno está intratable, está arrasando. Y entre los españoles, el más destacado es Mikel Landa, que ha llegado 8º, que tiene buenas sensaciones y que o mucho cambian las cosas o tendremos que encomendarnos a él en el próximo Tour de Francia.
Gracias, Arauz.
Un abrazo.
Y otra noticia, antes de contarles la NBA de Americans y más cosas, que Djokovic va a disputar el US Open. Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, la verdad es que siguen llegando las renuncias. Hoy, por ejemplo, la canadiense Andreescu, campeona del año pasado, pero al final el US Open tiene un motivo para respirar porque Novak Djokovic ha dicho que sí. Dice que no ha sido una decisión nada fácil, que se lo ha tenido que pensar mucho, que se ha hecho muchos tests y ya está perfecto para competir. Recordéis que dio positivo en el circo este que organizó con el Adria Tour y demás en el tenis de exhibición que montó, y quiere evidentemente acercarse a Federer y a Nadal en Grand Slam, si no puede perder ninguna oportunidad. Recordemos 20 Roger, 19 Rafa y 17 Novak. Y de Nadal te hablo porque, bueno, sigue preparando la tierra batida, sigue entrenando en tierra batida con Roland Garros en el punto de mira, y hoy hay una noticia importante, yo creo que buena para Rafa Nadal, que es que se adelanta a Roma para ocupar esa semana de Madrid, la que quedaba libre, y habrá una semana de descanso, bueno, con Hamburgo para quien no quiera jugar, entre Roma y Roland Garros, que es el calendario ideal para Rafa siempre, jugar un torneo importante, descansar una semana de entrenamiento activo en París y a partir de ahí jugar Roland Garros. Así que Djokovic sí al US Open y se adelanta a Roma. En principio Nadal volverá ahí, que estamos hablando del 13 de septiembre.
Gracias, Ángel. Señoras, chao, señores de Americans.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh my goodness. Yes. Now it's Luka. Deep three. Luka magic.
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Bueno, pues estamos pendientes de la NBA en esa burbuja en Florida. Y nuestra burbuja es con los de siempre, con Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Muy buenas. Con Parra. Hola, Parra.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Y sigue Senabre. Senabre.
Aquí estoy, muy buenas.
Hemos perdido a Luis García, pero...
Siempre se van los mejores.
No se preocupen por él, que está mejor que nosotros. Bastante mejor. Resultados de hoy, por cierto. O sea, primero empecemos por lo que ha pasado hoy en la NBA. Pani, ¿qué tenemos?
Bueno, lo más importante es que Memphis, de una manera o de otra, va a estar en lo que se llama el play-in, bien como octavo, bien como noveno. Ahora depende, ha ganado hoy, ha ganado además muy bien a los Milwaukee Bucks, también los Phoenix Suns han ganado su partido, pero todo depende de lo que haga Portland ahora a las, creo que empieza a las 3 de la mañana, ¿no, Parra?
Sí, a las 3 de la mañana.
Eso es, si Portland gana será octavo y Memphis noveno, si Portland pierde, Memphis era octavo y Phoenix, que ha tenido una actuación increíble, invicto en esta burbuja, pues sería el noveno. Pero bueno, todo apunta, francamente, a que Portland, que juega frente a los Brooklyn Nets, que no se juega nada, pues va a ganar el partido y el play-in, que es ese choque que tienen que disputar el octavo contra el teórico noveno a día de hoy, pues se va a producir, cosa que no ha sucedido en el este, y que Portland, a mi juicio, pues tiene todas las papeletas para ser octavo y Memphis noveno, en lo que puede ser un play-in muy interesante.
¿Los emparejamientos ya están?
Hay 7, falta solo el que está diciendo el profe, el del play-in, porque los Lakers, hasta que no se sepa quién es el octavo del oeste, no tiene pareja, pero todos los demás emparejamientos ya están conocidos. Los Milwaukee Bucks juegan contra Orlando Magic, primero del este contra octavo del este, Toronto Raptors de Vargas, Olivaca y Scariolo contra los Brooklyn Nets, Boston Celtics contra Philadelphia 76ers. Dani, no seas cagón, que Philadelphia no está mermadísimo.
Sí, pero no me gusta nada. Aunque no esté Ben Simmons y aunque Embiid le duele al pie y tal. No
4-0, 4-1 ganáis.
Bueno, ojalá.
Miami Heat, Indiana Pacers. Y luego en el oeste hay emparejamientos guapísimos. Clippers contra Mavericks. El equipo con plantilla más potente contra el equipo de Doncic, que la verdad que juega muy buen baloncesto. Denver Nuggets, Utah Jazz. Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets. O lo que es lo mismo, Westbrook contra su ex equipo y Chris Paul contra el equipo que se deshizo de él.
Se me abre una pregunta. ¿Molan los partidos? Es decir, ¿está bien?
No, son una lotería. Hay partidos que molan muchísimo. El partido del otro día de Doncic contra Milwaukee, los de la noche inaugural, por ejemplo, estuvieron muy bien y tal, pero luego hay algunos que te tocan que son bacalá, porque a lo mejor esos dos equipos, depende de quién sea, no se juegan nada, uno en positivo y el otro en negativo. Ya sé que todos los que están en la burbuja se juegan, pero como te toque Washington, hoy había un Washington-Boston, que lógicamente Boston ya estaba clasificado de todo y Washington ya estaba fuera, entonces es un partido que no vale para nada, entonces es un poco lotería.
Hay muchos partidos de Milwaukee, por ejemplo, y de Lakers, que estaban primeros y era claro que iban a ser primeros, que han estado muy descafeinados, que han reservado jugadores. Sí. Los Lakers no han mostrado ni de lejos su mejor nivel, han perdido más partidos de los que han ganado, de hecho. Pero yo creo que en términos generales, después de 4 meses de inactividad,
sí, no
ha habido muy buen nivel de baloncesto.
Sí, no,
y de todas formas, si hay alguien que se ha quedado con más sabor de boca o algún aficionado que ha sido remolón y no ha visto los partidos, que ha cansado de ver los partidos de la burbuja, si hay algo que no te puedes perder en este comienzo de la NBA, en este nuevo comienzo de la NBA, es el playoff entre Clippers y Dallas. Yo creo que ese es un emparejamiento que va a marcar historia, porque estamos hablando de un equipo, bueno, de dos, ¿no?, seriamente aspirantes, pero con los Clippers, que son uno de los favoritos, frente a Dallas Mavericks, que tiene, bueno, aparte de Doncic y Porzingis, que son el equipo que más anota en 100 posesiones. Es decir, es una brutalidad. En cada 100 posesiones anota 116 puntos. Es una fuerza ofensiva de primera línea frente a un equipo que es muy versátil, como los Clippers, ¿no? Ofensivo y defensivo. Pero si alguien tiene que ver algo en este nuevo comienzo de la NBA, es este playoff. Yo creo que va a estar muy por encima de cualquier otra situación, incluyendo las finales, sean las que sean, sea Milwaukee contra Clippers, Milwaukee contra Lakers, Boston contra Lakers, Boston contra Clippers, me da igual, pero este playoff es histórico.
Ojito también, profe, yo doy por hecho que Portland va a ganar luego a los Nets, aunque los Nets han anunciado ya la plantilla y juegan con los buenos, no descansa nadie, sale con el quinteto titular. Lo mismo descansan a partir del segundo cuarto, como ha hecho hoy, por ejemplo, Doncic con Dallas, que ha jugado 13 minutos y luego ha descansado. Pero doy por hecho que Portland va a ser octavo, que los Suns de Ricky Rubio, después de ganar los 8 partidos de la burbuja, invictos, el único equipo invicto, se va a quedar fuera de playoff, una pena. El emparejamiento Lakers-Portland Trailblazers en primera ronda. Ojito con Damian Lillard.
¿Cuándo acaba esto? En octubre, ¿no?
El 12 de octubre, el 13 de octubre.
Vale.
Como máximo.
Oye, y una cosa más, Juanma, que no se nos pase, que es histórico. Por primera vez en 22 años, San Antonio Spurs no está en playoff. Es la primera vez que don Greg Popovich, el mejor entrenador en activo en la NBA y posiblemente uno de los tres mejores de la historia del baloncesto, se queda fuera de los playoffs por el título.
O sea, era Simeone, que metía siempre al Atleti en Champions, pero de repente... Sí.
Bueno, yo con todo mi respeto, Simeone será mucho para el Atleti, pero Popovich está a otro nivel.
Vale. Oye, me moló mucho cómo anunciaron el quinteto inicial los Suns, con los niños
muy
ahí
guapo
y tal.
Lo están haciendo todo muy bien en ese sentido. El tema del público virtual, que te encuentras por ahí a Shaquille O'Neal, a Paul Pierce, a perros, todo perros.
Bueno, ¿viste a Chris Bosco
tengo un problema,
palomitas?
Que a veces pongo el partido estos
días... ¿Crees que es público de verdad?
No, que me estoy fijando más en el público... Sí. Me fijo más en la pantalla de detrás que en el partido. Entonces,
está bien que los veas, ¿eh? Está bien que los veas. Y sí, a mí sí. También me pasa, ¿eh? Yo también me fijo mucho en eso. Y el otro día fueron un paso más allá y Phoenix decidió, bueno, hace un par de días, que el speaker que tenía que hacer el nombramiento del quinteto inicial no era un speaker como tal, sino vídeos de familiares de los jugadores que iban anunciando con el número tal, desde la universidad de tal... tal jugador, incluso con Ricky Rubio, que sí, lógicamente sí. Es uno de los miembros destacados. Sí.
Por cierto, eso primero en copia, primero en ACB, porque lo hicieron también en la burbuja de la Alquería, o sea, en Valencia, en el playoff de la ACB, varios equipos hicieron eso. Yo recuerdo, por ejemplo, a La Peña lo presentaron en varios partidos vídeos de aficionados.
Americans, un placer hablar con vosotros, también el 13 de agosto, es que no os dejo en paz en todo el año, de verdad.
Disfruta de Gijón, tú que puedes.
Un placer.
Sí, disfruto de la radio de Gijón y de vosotros, que es lo más importante. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, mañana volvemos. Desde las 11:30, más partidazo. Estaremos con todos ustedes porque desde las 8 hay tiempo de juego para contar el gran partido, uno de los grandes partidos de este verano. Barça-Bayern de Múnich. Insisto, desde las 8 en tiempo de juego, partido empieza a las 9 y a las 11:30, sin parar tiempo de juego, arrancará el partidazo. Les esperamos en la radio, como siempre. Adiós, buenas noches.
Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.